Yeah, we global. This is the pre-rings. This is the introduction before the three rings. Everybody talking about T-Pain. Well, all you karaoke motherfuckers, we got something for you. T-Pizzle.
Oh, shit.
All y'all motherfuckers, you ready? Superman,
I got my motherfucking hands on my hips, nigga. Sean todos súper bienvenidos a un nuevo podcast de Deseo Oficialista, programa número 32. Pasó casi un mes con respecto al último y pasaron cosas importantes. Está acá Mariano González. ¿Qué tal, Mariano?
Muy buenas a todos, caluroso sábado.
Como todos.
Definición de campeonato, hoy nosotros sí. Estamos especulando. Pero bueno, nada, estamos, obviamente hay noticias del mundo DC. Hubo estreno, tuvimos un estreno, una película, hay como unas cuantas cosas para...
Lo primero y principal es el último programa, nosotros lo grabamos en la víspera de la entrega de los premios Oscar. Y Joker se llevó dos, tranqui palanqui, mejor actor y banda de sonido.
Sí, eran los dos indiscutibles.
Los dos indiscutibles, para todos los que hablaban de sobreactuación de Joaquín Phoenix y no sé qué, un saludo grande. Sigan en la suya.
Se ve que a la crítica le gusta la sobreactuación, ¿no?
Sí, seguramente. Y
igual nada, los equivocados somos nosotros, ¿eh?
Sí.
Vamos a aclarar.
Y los actores, el gremio de actores, y lo de los Golden Globes.
Sí. Y la crítica especializada, y todo. La Hollywood mismo. Los colegas, porque también los críticos.
La directora argentina, la que le dio la Palma de Oro.
Lucrecia Martel.
Lucrecia Martel, ahí está.
Sí.
Lo que se llama el tele, todos equivocados, menos dos o tres de Twitter que tienen la posta, como siempre. Así que bien por Joaquín Phoenix. El Joker es, junto con Corleone, el único personaje de ficción que le dio Oscar a dos actores diferentes.
Mirá.
Corleone, Marlon Brando Robert De Niro. Y Joker, Heath Ledger, que Dios lo tenga en la gloria, y ahora Joaquín Phoenix. Así que no cualquiera puede estar en ese Olimpo de la grandeza.
No, son pocos.
Sí.
Pero bueno, era encantado, arrasaron con todos los
igual
premios.
Igual por un momento dije, uy, a ver si se lo roban. ¿Qué estaba? El que hacía de Papa.
Christian Bale.
Estaba este que se la pasó llorando toda la película en la del divorcio.
Sí, Adam Driver. Ahí está.
Sí, Adam Driver. Y alguno más
que no nos acordamos, pero
cantado. Y la banda de sonido de Hildur, indiscutiblemente indiscutible. O sea,
es una locura, realmente.
Ni punto de comparación. O sea, una podredumbre en el buen sentido. No sé, unos arañazos al chelo que te ponen mal. Te pone mal, te da ganas de salir a matar ricachones y esas cosas.
Sí. Críticos de cine.
Sí, también en el último programa hablamos de Birds of Prey y taquilleramente no la rompió.
Pero no es un fracaso, como están diciendo todos.
No es un fracaso. No sé, ¿querés? Nos fijamos en vivo.
Sí, nos fijamos en vivo. Me había fijado hace una semana, o sea, el fin de semana pasado,
sí.
Y había llegado casi a los 200, ¿eran?
No sé, sí, 200 sí seguro.
Creo que 200.
A ver dónde está.
Pero nada, bien. O sea, la película valió 80 y pico. Y duplicó.
No, menos creo, ¿no? 50 ¿Sí? y pico. Sí, mira. Sí. Ahora nos vamos a fijar todo.
Así que nada, estaban hablando de un fracaso taquillero a nivel tipo. Cerramos de DC, cerramos Warner.
Sí, ¿no? Nada,
ver. Y no, nada que ver. Nada que ver. O sea, es una película que, si bien no fue una cosa.
Así, 84 millones y medio de budget, de lo que costó. Y mundial 100. ¿Esto está sumado uno y otro?
¿Sabes que no sé?
Sí, porque acá tenés 80 más 100.
Sí, es verdad.
191 millones.
Sí.
Duplica.
Duplica.
Sí, tendría que haber triplicado. Sí, pero. Nada.
Duplica y gana 30 millones.
Nadie se debe estar pegando la cabeza demasiado en Warner. O sea, peor le fue, creo que. En cuanto a cosas que pasaron, peor le fue a Justice League y esas cosas.
Sí. No, ni hablar, aparte del presupuesto.
Sí, que comparado con la película de más o menos presupuesto y también el mismo género y también la misma calificación, o sea, para adultos, que estoy hablando de Deadpool, yo ya a Deadpool le fui mil veces mejor, pero bueno. ¿Qué pasó? No lo sé. Qué sé yo, muchas cosas. Promoción, falta de promoción, no sé.
Esa cosa poco
atractivo
rara.
La película, no lo sé.
A
no
ver,
sé.
Es una película, lo dijimos en su momento, es una película de un grupo de superheroínas que no las conocía nadie. Realmente no las conocía nadie. Hay que ser sincero con eso, son personajes relativamente nuevos para lo que es una película. Si bien el lector de cómics las puede llegar a conocer, la gente que va y consume películas de este tipo no tenía ni idea, y que no lee cómics no tenía idea. O sea, mi hermana, mi hermano que fueron a ver esta película, no sabían quién era este Huntress, quién era René Montoya, no lo sabían. O sea, son personajes poco atractivos porque son nuevos. Pero tampoco digamos que es una película que le ha ido mal. Para mí no le ha ido mal. No. O sea,
mal le fue a Doctor Dolittle. No sé, o sea, acá, según esta página,
sí,
él recaudó $1,000,000. Que no sé si es mucho, si es poco, qué sé yo, no sé, pero no existimos al lado de Brasil, que donde recaudó 6,5, y en México 10 millones.
Tipo, y recordemos que Brasil es deseísta, pero
sí, a morir.
Uno de los países latinoamericanos más deseístas.
Tiene la mejor convención de cómics después de la Comic Con de San Diego.
Sí.
Que ojalá podamos ir este año, porque va a estar Matt Reeves y su de Batman y no sé qué, así que, nada, lo pasó con Birds of Prey, insisto, debería haber hecho más, sí, seguro, porque tenía el apoyo a la crítica, y
le queda un poquito de lo que es
de
ahora,
la prensa y no sé qué.
Le queda un poquito de lo que es Blu-ray ahora.
Sí, no, incluso a veces Blu-ray recauda tanto como el mercado de cine. No sé cómo funciona bien esas cosas. Y después merchandising, no sé qué. Pero bueno, ya está. Yo creo que secuela va a tener.
Sí.
No pasa nada.
Que estos personajes van a volver a aparecer, seguro.
A mí me da la sensación que le van a poner sobre la mesa la próxima PG-13. Porque ahí, lógicamente, esta película con PG-13 hubiese recaudado más, sí. Totalmente.
Sí, seguro.
Más allá de que acá, como dijimos, no hay filtro, tipo, va con un bebé, va con un pibe de 4 años, puede ver
chat. No, pero allá sí.
Allá sí. Pero acá, tipo, entra cualquiera. No pasa nada. Eso es todo lo que tenemos que hacer para Birds of Prey. Si no la vieron en cine, o si ya la vieron, la quieren ver de nuevo, y no les molesta los subtítulos coreanos, ya está la versión coreana dando vueltas en coso. Rápido. Y si les gustó, la pueden comprar en digital y Blu-ray. Sí. Y supongo que a partir de mayo debe andar por ahí, claro, la fecha de salida de esta película. Después, para ir entrando en lo que es el programa este, que les quiero decir que es un programón, porque tenemos un montón de data, de cosas que pasaron. Es tan buen programa este que podríamos hacerlo programa de radio y después cortarlo y hacerlo pasar como podcast en Spotify y figurar en el top 1 y top 2.
Sí.
Como el programa del Negro González Oro, que enoja a tanta gente.
Por el amor de Dios.
Así que, para ir empezando, una de las bombas que sucedieron. ¿Dónde está el lector de Guacta? En este tiempo es que despidieron a Dan Didio de DC.
Y nos alegramos bastante, la mayoría, ¿no?
Había gente que se preguntaba el por qué, ahora vamos a explicar el por qué. Sí. Y por qué hay gente que se puso triste. También te lo trataremos de explicar. Dan Didio, ¿quién era? Era el editor en jefe de DC. ¿Qué hace el editor en jefe? Es el que lleva las riendas principales de, puede ser, de todas las colecciones en general. Es el que dice, bueno, tenemos que ir por este camino, y como que va, cada cómic tiene su editor en particular, pero el editor en jefe es como el que le baja línea a todos y les da el sendero que tienen que seguir. en el año, en el bimestre, en lo que sea. La cosa que él hace 18 años que estaba en DC, y ahora que asumió lo que sería la nueva cúpula directiva, desde que AT&T compró Warner y todo lo que traía Warner, que incluso que era DC, parece que no les gustaba lo que estaba haciendo este señor pelado con voz media chistosa, y hablando mal y pronto, le metieron un bolón en el orto, así sin mediar demasiadas palabras. lo que decía, hace 18 años que estaba, no tuvo muchos aciertos.
No, la verdad
que
no.
Que vos decís, che, esto la verdad que es una dandidiada total.
Hubo personajes que...
Él es el creador del New... O sea, uno de los ideólogos del New 52, que fue algo que pasó sin pena ni gloria.
Intrascendente, totalmente.
Sí, él hizo mucho esto durante estos 18 años, que es cada X cantidad de tiempo meter una especie de reinicio como para potenciar las ventas, y le funcionaba. O sea, salía de New 52, todos esos 3-4 meses de la nueva tirada, las ventas se aumentaban un montón, pero después volvían a normal o a bajar. Convengamos que las ventas de cómic no son ni cerca de lo que eran en, no sé, en los 60, los 70, los 80. El cómic en general no está pasando por un buen momento.
No, igual que un montón de industrias, ¿no? El de la música. Sí. Se tuvo que aggiornar a los tiempos que corren, tratar de buscarle la vuelta
por el lado digital, Spotify,
sí. Lo mismo el cine. Bueno, el cine hoy en día, el Blu-ray tuvo su momento.
Sí.
Creo que el mayor auge fue el VHS y el DVD, porque lo que es el Blu-ray en sí, y ya no, porque ya existía esto de poder bajarte la película, que enterró un poco esto de ir. Nosotros íbamos a Blockbuster a comprar películas. Yo iba a Blockbuster a comprar películas. O sea, hoy en día.
Los sábados a partir de las 6.
No recuerdo cuál es la última película que compré. O sea.
Los sábados a partir de las 6 de la tarde. Yo no tenía un Blockbuster cerca, pero ir a tu. Ahí estamos comiendo maní.
A tu videoclub.
A tu videoclub.
Tenemos
tu vecindario.
Después para
mí. Sí. Era caótico, tipo, entrar y 20 personas ahí.
Sí.
Los estrenos ya te los habían llevado.
No, olvidate.
Tenía sistema de reserva, pero bueno, tenías que ir o te ponían una especie de multa, así, de decir, che, me reservaste esta película, no se la alquilé a otro y no viniste, o hasta las 7 de la tarde podías ir. Y si iba a 7 y 10, se la había llevado otro, no sé qué. Y sí, después del VHS, los videoclubs se transformaron en DVD clubs, que era lo mismo pero con DVDs. Algunos con originales, otros con ya copias piratas.
Había de todo.
Pero después de ahí murió. El videoclub amigo murió. Un mega boom.
No, fue hermoso. Fue hermoso yo.
Desde el 85 hasta el 90. No, más, hasta el 2000 y
yo tuve pico una había época, yo DVD tuve una, clubs. Yo tuve una época, ya viví en Capital, donde creo que no hubo un Blockbuster que no conocía. Porque Blockbuster tenía esto de vender las películas que estaban usadas, que recién habían salido. Viste que ellos traían, no sé, 10 copias.
Sí, sí.
Había 7, 8 que las ponían en venta, después de pasar el auge, el furor.
Sí.
Y yo iba atrás de esas copias, o sea, atrás de esos originales, que te los vendían a precio irrisorio a veces. Y así me hice una colección de películas de terror, que no sé dónde estará, pero una caja con infinidad de películas de terror que... realmente para mí era como una cosa. Llegaban los jueves, los viernes, era salir a recorrer los Blockbusters a ver qué encontraba.
A ver qué había.
Y me encontraba a cada gema increíble.
Tenía uno cerca, era como a 25 cuadras, que estaban Mataderos, el Blockbuster. Pero me pasaba eso, tenía 10 copias, pero cuando iba no tenías ninguna. Y tenía un videoclub en la esquinita de mi casa, que era una transfugada total, pero conseguías lo que querías.
Ese es que le golpeas la puerta y te abrías.
Sí, sí. Sí, es más, tenía un... El chabón tenía una especie de biombo y vivía en el videoclub. O sea, no tenía casa. Era su casa. Y sí, tenía una copia de la película. Lo que sí, tenía esas películas donde vos la veías y veías que la gente pasaba por adelante porque estaba filmada del cine.
Qué lindo.
Rarísimo, todo oscuro, pero nada. Qué sé yo. Volviendo a Didio... eso, su estrategia básicamente era esa, cada tanto meter una especie de crisis que va a cambiar el universo DC para siempre, era una de las frases que podés ver repetida a morir, que nada volverá a ser lo mismo, no sé qué, y le da un repuje a las colecciones y no sé qué. Se estaba por venir una nueva, una especie de, no, dijeron que no es reinicio, que se llamaba 5G, que va así, como el programa del Petuco, que habla de videojuegos, lo pueden escuchar, lo buscan como 5G, o como la frase de 5G,
un
no
visionario.
Sé qué. Sí. Donde supuestamente los héroes iban a estar divididos en generaciones, te iba a tener la primera generación que era la JSA, la segunda generación que estaba Superman, Batman, y Flash, porque creo que la Mujer Maravilla sí va a estar en la primera, no sé qué, así hasta llegar a la última, donde los personajes conocidos iban a tener otra persona diferente dentro de su traje. Claro. Iba a haber un Batman negro, que iba a ser el hijo de... el personaje de Morgan Freeman en... el hijo de Lucius Fox.
Ah, mira. ¿Verdad?
Que no me acuerdo cómo se llama, que es Batwing.
Sí, sí, sí.
Con ese traje horrible. Después, bueno, iba a haber, supongo que iba a ser otro Superman, otra Wonder Woman, pero no es que Clark Kent iba a cambiar su fisonomía, sino que iba a ser otra persona haciendo Superman.
Directamente, el chino, capaz.
Puede ser, sí. Parece que esto no le gustó mucho a los de AT&T y nada, y le metieron una patada a
diferencias Danilo. Creativas, sí. Sí, si no aparece esa frase, no hubo patada en el culo. Sí. O sea.
Supuestamente esto va a seguir, va, igual está lo de 5G en carpeta, pero no sé, tal vez le hagan cambios, no sé qué. Muchos guionistas y dibujantes lo despidieron prácticamente llorando, raro, tipo mi amigo Dan Jurgens le agradeció mucho, Scott Snyder, qué sé yo, todos, pero no hay que olvidarse, vi un tweet y después le perdí el hilo, que te acordás el problema de Eddie Berganza en DC. Sí. Eddie Berganza era un editor de cómic, no editor en jefe, que tuvo varias acusaciones de, como es en inglés, misconduct sexual. O sea,
sí.
No abuso, pero sino conducta sexual inapropiada. Acoso sexual, no saber qué haría. Y parece que Dan Didio hasta el último momento se hizo el boludo hasta que lo tuvo que echar. Entonces hay gente que le reclama eso, diciendo, che, Dan Didio, tenías que haber puesto las pilas antes y meterle un boludo en el orto a Divergance. Divergance creo que el último que he hecho era, como me dijiste, llamado anterior de esto, Metal.
Metal.
Creo que en Metal estaba Divergance. Sí. Es un chaboncito anteojo que parece inofensivo, pero bueno.
Sí, como la mayoría.
Sí. No deja de ser lo que dicen que es.
Como Harvey Weinstein.
También, sí, que ganaba con el andador ahí dando lástima.
Por Dios.
Mamá. Él no habló directamente Dan Didio, sino que sí agradeció a todos los fans que lo apoyaron, que debe ser 4 o 5, y los artistas que lo apoyaron, y puso un video de una fiesta de supongo que sería de fin de año, no sé qué, de 2015, donde él daba un discurso que decía que aunque las mentes creativas de los cómics cambien, el corazón y el alma de la editorial siguen siendo los mismos. Como diciendo, yo me fui, pero DC sigue siendo DC. Como...
Pero más vale, hermano. ¿Qué te crees que eso, boludo?
Como diciendo, bueno, sin mí seguramente le vaya bien y no sé qué.
Así que... mira vos, sí.
¿Qué sé yo? Por ahora, la única cabeza reinante de editor en jefe queda Jim Lee, que ahora de golpe pasó a ser como tipo Hal Jordan con todos los anillos de los Linternas Verdes. Y el otro día, en no sé qué, en convención, le preguntaron, lógicamente, por esto. Se confirmó lo de Dan Didio, que no va más. Dijo que hemos estado con Warner Bros. Por décadas. La estrategia real para DC es poner la publicación en el centro de lo que hacemos. Es el motor de todas las películas. La televisión, los dibujos animados y lo demás que hacemos. Y así es mi intención en el futuro como editor, apoyarme en los años colectivos de mi equipo. Todo esto viene a que, después que lo echaron a Dan Didio, aparecieron un montón de caranchos a hacer videos y notas de DC va a cerrar, AT&T se quiere deshacer de DC, quiere vender sus franquicias por separado, como tipo, ¿cuánto tenés vos? 10 millones, no va, llévate a Superman, ¿cuánto tenés vos? 25, llévate a Batman y así, tipo, no sé. No, y esto lo desmintió acá el amigo Jim Lee, porque también dijo que había un rumor que decía Marvel va a comprar a DC.
Sí.
Y le van a dar a Kevin Feige no sé qué verga. Sí. Y dijo que no. Dijo que no, que no hay que darle ningún tipo de credibilidad a eso.
Yo tuve miedo en un momento, después me lo creí. Nah,
pasa nada. Hasta que se llena de estos youtubers que te ponen el título de DC es comprado por Marvel, acá te contamos todo. Y
se está tirando ácido en la cara en el frame del video.
Y la, sí, esa, siempre la tiene. el, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El timeline, no sé cómo
sí,
se llama.
No, no sé. ¿Por
la qué? Captura de pantalla claro, que claro, te vende sí. El video siempre poniendo cara.
Sí, sí, como, alguna cosa de...
¿Vale la pena ver el irlandés? Sí, ¿cómo no va a valer la pena, boludo? Si es de Scorsese. Estaba en una película Rodolfo Ledo. Deja. Pero bueno, tienen que vender su... Su video, monetizarlo y cobrar sus 3,50.
Nosotros tendríamos que poner las portadas claro, sí. Para ver si levanta, digo. Parece que.
En cualquier momento no podíamos funciona. Subir el programa este a YouTube.
Claro.
Habría que ver si no habría que sacarle la música de intro y no sé qué, porque están medio.
Sí, te mata.
Con
te
las canciones de Pras, no creo. T-Pain debe estar bañado en marihuana y no le importa que yo use su música.
Mirá porque Cariolo por compartir encima un retweet de un video con sí. Una música con copyright no le van a devolver la cuenta, ya le dijeron.
No es cualquiera.
O sea, ni siquiera una le dijeron, che, sacá el video o te levantamos la cuenta. Le levantaron la cuenta, o sea. Cariolo es abogada, estuvo mandándole mail a Twitter, qué sé yo, en inglés todo y no hay caso, o sea, tipo copyright jodido, boludo, o sea.
Mala onda, boludo.
Mal.
Sí. Bueno, Jim Lee dijo eso, que no le den credibilidad a ese rumor, que DC existió por 85 años y estaremos por otros 85 años. Espero estar haciendo este panel en 85 años. Difícil, chingo.
No sé si llega a China.
Tenemos 40 y pico, a menos no, que no sé, descubra no sé. La fuente de la eterna juventud.
Si sobrevive al coronavirus, puede ser.
Sí, y cuando le preguntaron por lo de 5G, dijo que es difícil hablar sobre cosas que no hemos anunciado, porque parece que esto se filtró, no anunciaron nada. La intención es no hacer un reinicio en toda la línea. Quiere decir que en parte la línea sí. Nuestro objetivo al hablar con el equipo editorial es continuar con lo que hemos hecho mejor. Historias basadas en personajes. Emparejar a los creadores correctos con los personajes correctos. Y desarrollar personajes que sean inclusivos y diversos. Y acá Punisher Panther se va a suicidar. El pancho este de Facebook.
Por Dios.
Pero bueno. Nada, dijo que no, su intención no es reiniciar nada, va, no es reiniciar del total, como el que todo, algo así, sí. Otras, nada, qué sé yo.
Típica, es la que viene haciendo hace rato.
Los cómics van a seguir saliendo, lo que yo escuché y leí por ahí es que AT&T no quiere cerrar, no va a vender DC, porque le da bastante guita si lo sabe hacer, pero quiere como que todo vaya en un mismo carril, así que supongo que lo peor que podría llegar a pasar, o no tan peor, es que a partir del año que viene, sí. El Bruce Wayne del cómic tenga una cara similar a Pattinson, un traje similar al de Pattinson, y no sé qué, y así Superman, con el Superman que haya, o se parecerá a Henry Cavill.
No, para que hubo un rumor, que después vamos a hablar del rumor.
Sí, como que vaya todo de la mano, pero... Ni en pedo se van a desprender de DC, o sea, olvídense.
No hay chance.
No. Y si se quieren desprender, que se lo venda a alguien capacitado como, no sé, nadie. No a Netflix.
No
a Disney. A Amazon, si querés, hacelo, qué sé yo. Prestáselo un rato, no sé. Hay un montón de series anunciadas y no sé qué, no pasa nada. Eso fue todo lo que teníamos que decir de Dan Didio.
Y las cuentas que están para
no vamos a extrañar
esta clase de cosas, boludo, en Twitter, por Dios.
No, olvídate, sí.
Las cosas que hay que leer.
Boludo. Y sí. Dan Didio estuvo en la Argentina. Vino a una Crack Bamboom.
Creo que sí. Sí, que me acuerdo.
Vino junto con Jim Lee.
Me acuerdo.
Así que nada. Conoció la Argentina, habrá comido carne, habrá comido pescado a la napolitana como comimos nosotros cuando fuimos a Rosario, no sé qué. Habrá subido al Monumento a la Bandera y esas cosas.
Habrá ido a la pizzería Melmac.
Habrá ido a la pizzería Melmac y ese tipo de cosas que uno hace cuando va a Rosario. Sí,
muy lindo Rosario, yo estuve hace una semana.
Mucho calor.
Mucho calor, pero muy lindo. La verdad, Rosario siempre, siempre lindo. También ese verso de que es el lugar más inseguro del planeta... Hay inseguridad, metete acá en el conurbano y no es más seguro, no es menos inseguro no es más inseguro que Rosario, ¿eh? O sea, también, viste, hay que ver dónde está la noticia en la semana, viste, porque de repente se habla mucho y a la semana pasa otra cosa y se olvidaron. Pero bueno, nada, sí, obviamente hay inseguridad, debe haber un montón de problemática que nosotros no conocemos, pero no por eso digo hacerle mala prensa a una ciudad que es hermosa, que realmente tiene
mucha
cultura,
sí.
De la puta madre, la librería, estuve haciendo un recorrido
café,
ahí.
Café, unos este cafés tipo de café literarios y no sé qué.
No, hermoso.
Mucha gente, que no suene mal, mucha gente grande que durante, nosotros lo vimos durante la semana, se empilcha y se va a tomar una copa de vino y tipo a lugares que vos decís, esto es vanguardista, no sé qué, o
sí, sí,
exhibiciones de arte con cóctel y no sé qué, no es que van...
Sí. Y yo presencié algo que te comentaba, sí, el otro día, que acá casi que no lo veo, no digo que no existe porque no lo puedo asegurar, pero digo, no, he dejado de verlo hace rato, este tema de ir a una librería, una esta que nombramos, que es una cadena.
El Pez Volador.
El Pez Volador, que hay varias ahí en Rosario. La gente va a intercambiar revistas.
Sí.
Una cosa que realmente me
acá dejó, desapareció.
Me sorprendió porque digo, no solamente por el hecho de, no importa qué clase de revista, porque la verdad que no importa. Digo, el hábito de la lectura, como sí, un hábito de no solamente de agarrar la revista y leerla, sino el hábito de buscar, ir a cambiarla, cambiarla por otra, canjearla. Sí, que antes se hacía, ¿te acordás que se hacía?
Sí, sí, sí.
Bueno, Parque Rivadavia, un poco motor de eso. Pero digo, acá no lo ves ya hace tanto.
Te ponían a mí me molestaba, te ponían un sello en la tapa. Te cagaba, tengo un montón de Paturuzú. Sí. Con el sello de... Había uno ahí por San Justo, en la Matanza. No me acuerdo cómo se llamaba.
Ponéselo en la última hoja, en todo caso.
Claro, sí.
Ponéselo al final, el reverso. Sí.
Era como para decir, esta revista pasó por acá, no sé.
Sí.
A veces venían con doble sello, porque era doble casa de,
claro, claro,
de canje y compriventa.
Le bajaba el valor.
Sí, totalmente. Bueno, Dandidio, nada. Saludos. Que disfrutes tus vacaciones, qué sé yo.
Cuando quieras venir para acá, vení.
Sí, tranquilo. O sea, te estaremos esperando... Si da
laburar a Brea enfrente, porque a veces pasa. ¿No?
Pero es como que, no sé, estoy tratando de buscar un ejemplo, pero es como que compre el Real Madrid, compre, no sé, a ponerle a alguien que no funcionó mucho en el Barcelona, sería medio raro, sería un negociado que otra cosa.
Bueno, pero ha pasado, qué sé yo, en algunos casos.
Sí, no, si pero no, por lo general hay gente... Que anda bien, tipo, claro, bueno, Kirby pasó de Marvel a DC, pero se fue mal de Marvel y entró en DC, pero era una luminaria.
Gracias a Dios, digo.
Bendis pasó de Marvel ahora a DC y estaba bien, estaba en un buen momento y así un montón, pero como que, ¿qué hiciste? Nada.
Mostrame tu
película. Quería un par de guiones, pero nada. Che, ahí anda a ser si no tengo una ayudín y esas cosas, pero...
Mirá.
Nada.
En fin, chao Didio.
Hasta luego. Así que no sé, por ahora no pusieron a nadie. Si ponen a alguien, seguramente va a ser del puesto a dedo por AT&T. O
sea, seguro.
Que haga lo que ellos quieran. Y tal vez si un día habré dicho, bueno, yo me quedo, pero díganme lo que quieren que haga, no tengo problema. Así que eso, por ahora. Otra cosa, se estrenó la película animada de Superman Red Son. Uno de los cómics. No me atrevo a decir sobrevalorado. Pero uno de los pocos cómics de las personas que no le gusta Superman te dicen, está bueno. A mí no me gusta Superman, pero me gusta el Superman de Red Son. ¿Qué?
Se explica por qué no le gusta tanto Superman, se nota. Dicen así, ¿no?
Sí. Es raro. Es un cómic nada que plantea el anverso total al mito de Superman.
Sí.
Que para el que no sabes, Superman, en vez de caer en Kansas, cae en una granja de Ucrania en plena Guerra Fría, en plena Unión Soviética, con todo eso lo que conlleva, alguien que es... la representación del sueño americano,
claro.
La verdad, la justicia y eso. Bueno, o sea, cae del otro lado de los que son los
comunistas.
Los enemigos totales
del capitalismo.
Del capitalismo yankee. Y fue un cómic que está bueno. Tiene sus cosillas. Es de Mark Millar, que nunca tiene una idea totalmente que es de él. Siempre está ahí como... guante blanco.
Niqueándola.
Mirá, esto lo hiciste vos. Bueno, yo voy a hacer algo parecido, pero... con otro personaje. Esto es Kingdom Come. Bueno, yo voy a hacer Civil War. Esto es Doméstico. Yo voy a hacer Kick-Ass. Y así con un par de unos cuantos. Este tampoco inventó nada. Había un cómic de la Silver Age.
Sí.
Donde Superman cae en el medio. O sea, cae en aguas internacionales y tienen que luchar a ver quién llega primero, si la Unión Soviética o Estados Unidos, para quedarse con el extraterrestre este que es Superman. Y sacó medio el mito de ahí. ¿Qué pasó?
Una puerta.
El cómic este de los agentes secretos también ha estado como toda una media parodia a James Bond y no sé qué. Es Marvel Miller, ya está. Ahora firmó un super contrato con Netflix, está salvado. El Millerverse viene a Netflix.
Es como una especie de Taika Waititi del cómic.
Sí. Igual el otro tiene como sus ideas originales, nada más que no son para nosotros. No vas a saber para quién son. Pero este como que toma un poquitito de cada cosa y te hace una amalgama que, nada, que le funciona a veces no. Entonces, DC había anunciado hace un año que una de las películas de Superman que iba a largar, aparte de La Muerte, el Retorno de Superman, que ya salieron, y una que va a venir, que no me acuerdo el nombre, cómo se llama, que no está basada en nada, tiene un nombre de un cómic, pero no está basado en esa tira de cómic, no sé qué, no sabemos de qué va a tratar. Una de las películas que anunció fue esta, Superman Red Son, y Guido diría, está mal, pero no está tan mal. Yo digo, está bien, pero tampoco está tan bien. Sobre todo si la comparás con el cómic. Que el cómic está bueno en ciertas construcciones que da.
Sí.
El final está buenísimo, el del cómic. Y acá en esta película no está. No. Lo cambiaron completamente por un final que podía haber sido el de Día de la Independencia 3. Tipo así, como bueno. Con guiño Obama y todo. Hay personajes que no están directamente. Como por ejemplo... Stalin tiene un hijo no reconocido que es como el jefe de la policía secreta, que es como el verdadero villano de esta historieta, aparte de Luthor, el Luthor yankee, que está mandado a contrarrestar este superhombre de la Unión Soviética. Digo, este jefe de la policía secreta no está en la película.
Sí.
¿Qué es? ¿Esto lo hacemos con spoiler o sin spoiler?
No, con spoiler.
Con spoiler. En el cómic, él mata a Stalin.
Sí.
Lo envenena, no sé qué, por celos, porque él quería ser el sucesor de Stalin, y cuando aparece un superhombre, lógicamente, el que va a suceder a Stalin por siglos y siglos, porque va a vivir muchos años, es este Superman. O sea, se lleva... ¿Cómo le pusieron? ¿Clark Kent? No, no le pusieron Clark Kent.
No, le dicen Clark Kent. Superman. Toda la película le dicen
Superman. Sí, en algún momento no lo llegan a nombrar. Y acá en la película es Superman, que en un rapto de ira así medio locura lo hace cagar.
Está bueno
igual.
Me sorprendió bastante.
El inicio de Batman es diferente.
Muy diferente.
En el cómic es otra vez la muerte de los Wayne, la que le gusta a la gente, que repitan a cada rato. Pero con cambios. Es este jefe de la policía secreta que está buscando opositores al gobierno de Stalin. Y encuentra a estos Wayne repartiendo panfletos. Y,
el Batman Koff,
¿no? Sí, y los hace cagar a los dos. Con la particularidad de que acá, como vive en la Unión Soviética y son pobres, ¿no? En vez de caerle perlas a Marta, lo que le caen son frijoles. Porque ella tiene como una olla con frijoles.
La pobreza,
o sea,
¿no?
Con porotos y... Y acá el pibito este, al que le pegan un tiro pero no lo matan, le jura venganza y se transforma en Batman. En la película nada, es un pibe que vive en un gulag, que en un momento tira una frase así media tenebrosa y de fondo ves murciélago, entonces dice, este va a ser el Batman.
Sí.
Entonces si hay un Superman en este universo que es comunista, el Batman es anticomunista, es alguien de la resistencia ahí en Rusia. También hay una Wonder Woman... Que en el cómic está muy bien, es la embajadora de Temiskira. Pero acá está como un pelín sobrepasado, no su feminismo, pero se nota que esta película la escribió un hombre que es de Matteis, es el de la liga de la famosa liga de Giffen y de Matteis. Y para mí no te sale, si sos hombre no te sale
natural
meterle, o sea, el feminismo que debería tener. Entonces se le nota forzadito un montón de frases así muy hechas, como que las sacó de algún lado. Y no está tan bien, no sé.
No es una historia tampoco como para desarrollar demasiado, ¿no? Un contexto feminista.
Sí.
simplemente Wonder Woman era un personaje que más que estaba, que tenía obviamente sí, sí. participación.
Era una especie de interior claro. de interés.
Sí, romántico. No, sí. Que ¿verdad? También, que una de las cosas a mí también que digo, ¿para qué no esto de realmente tener que apuntar la sexualidad de Wonder Woman? Cuando habla de Temiskira, de haber saberse criado entre mujeres. Y totalmente innecesario, ¿no? Digo, ¿para qué? O sea, no. La historia no lo demanda, ¿no? No es algo que necesite saber.
Sí, no.
Hay información que yo creo que es ahí donde se equivocan. Porque de última... Sí. Se entiende el lineamiento de aggiornar una historia. Hoy en día la búsqueda va por ahí, mañana va a ser otra lo que esté en tela de juicio, pero digo, ¿para qué a veces meterse con algunas cuestiones que la historia no necesita, que no te lo exige, ¿entendés?
Sí,
o sea,
sí.
Me parece al pedo, y más que nada al pedo por eso, digo, es un personaje no está mal, digo.
Lo si hubieran puesto la ves, esto en la película de Wonder Woman, esta, la de...
Claro, la última que se hizo.
La de Bloodlines.
Sí, Bloodlines.
Lazos de sangre.
Que está buena, a mí me gustó Bloodlines.
Sí, sí.
Pero bueno, nada, qué sé yo, sí. Yo creo, a mí la sensación que me da es que la película está buena, pero que las animaciones están bien, pero que es, conociendo la novela gráfica, y se queda bastante.
Por abajo, sí,
queda bastante.
Le sacaron cosas que le dan potencia a la novela gráfica y acá no.
Sí.
Gana mucho acá con que tenés sonido y la banda de sonido está muy buena.
Está muy buena.
Esas canciones de,
muy buena.
Bien de la Unión Soviética.
Muy buena.
Está bien.
La animación está bien.
A veces.
Pero salieron toquetea. No, venían toqueteando un poco chinoca toda la cosa.
Sí, y el Superman que conocemos de esta animación que. Vamos a ver cómo viene ahora en Justice League Dark Apocalypse, que es la próxima película.
No lo juro.
Es medio sapón, medio rana, no sé qué. Acá está más estilizado, más cuadrado, más parecido.
Team, ¿no?
Sí, más parecido a la serie animada de Superman que al Superman este de esa línea de películas que viene desde Justice League War, que es como más, no sé.
Sí,
forma de sapo parece que tuviera.
Sí, sí, sí.
Más carón raro.
Más
rara,
sí. Nada.
Está bien, la película es entretenida. Si le gustó el cómic, seguramente le guste, pero bueno. Si lo recuerda mucho y no sé qué, van a notar la diferencia en muchas cosas, sobre todo en el final. El Green Lantern también está todo bastante simplificada, las historias.
Sí,
aparece. La historia de Green Lantern del cómic era tremenda.
Sí.
Un chabón que estaba prisionero en un campo de concentración, que todo el tiempo que estuvo prisionero, con su imaginación... iba en su mente creando un campo de concentración donde iba a meter a todos sus captores y los iba a matar uno a uno. Y te cuenta que el chabón, tipo, si el campo de concentración, hacerlo en la vida real tardaba 50 días, el chabón estuvo como 50 días en su cabeza poniendo ladrillo a ladrillo y no sé qué. Si el poder de la imaginación de este Green Lantern la rompe. Y después, bueno, va con muchos Green Lantern a enfrentar a Superman, igual Superman la recaga piñas.
Sí,
hace una caja de acero compuesta de infinitas cajas donde lo encierran, pero igual viene Wonder Woman y lo termina salvando, que es más o menos lo que pasa acá en la película. Uh-huh. El Luthor está buenísimo, que es un Luthor totalmente obsesionado con ganarle. Uh-huh. Es un genio total. En el cómic está mucho más desarrollado, porque el cómic sigue como por siglos y siglos, y es como que, si bien la Unión Soviética tipo también llega como a la perfección en la sociedad, que todo anda perfecto, nadie se enferma, casi no hay muertes, en la tasa de natalidad no sé qué, todo porque Superman se junta con Brainiac, que al principio viene a robarse que es Varsovia, embotella Varsovia,
claro, una de esas ciudades que está embotellada.
Después Superman lo reprograma
que
y lo
pasa
tiene
pasa algo
como...
con eso también, que en el cómic el que le entrega es Luthor,
el
que le da la idea.
Sí, es una... Hay una... El chabón dice, la única forma de vencerla es esta en el cómic, y escribe unas dos oraciones que cuando la lees decís, ¡guay! Y como que lo destruye, y acá es como que está más sobreexplicado. Raro.
Sí.
Entonces, en resumen eso, es la historia está un poquito lavada, no tan lavada como... Hash, ponele.
Sí.
Que en realidad no estaba la baja Hash, pero le cambiaron mucho el final, que era un final que funciona la primera vez que lo ves, porque es un plot twist tremendo. y en la película animada le buscaron otra vuelta y quedó medio raro, no sé qué, pero esta película se deja disfrutar, está bien, bienvenida a cualquier película sí, animada de Superman.
Además, sigue el lineamiento de esto que viene haciendo DC hace un tiempo ya, que creo que lo viene haciendo muy bien, que es lo de reinventar un montón de historias, un montón de obras que ya están dentro del inconsciente colectivo del fan, uh-huh. Y traerlas a hacer una película animada que ya tiene sus propios seguidores. Digo, sí. Hay un montón de gente que no ha leído un cómic y sin embargo ha visto todas las películas animadas de DC, que la verdad que la mayoría están bien, salvo algunas excepciones. Creo que no hay una película que vos digas, no, esto es una porquería total. Killing Joke, sí. Yo creo que es la más floja de todo. Pero digo, no hay una que vos digas, esto es un desastre absoluto.
No, mantiene una línea bastante bien en cuanto a animación y eso, ¿no?
Algo que no nos puede, que nos pueden envidiar, digo, tranquilamente, creo que DC es el único que lo viene haciendo bien hace un tiempo ya, un tiempo importante.
Tiene sus películas Elseworld, como esta, como Batman Luz de Gas.
Sí.
Y después tenés esa especie de línea de tiempo que ahora no me acuerdo cuáles son todas las películas, pero que arrancó en Justice League War.
Es verdad.
Y llega hasta ahora esta de Justice League Dark Apocalypse, que está la de Teen Titan vs Justice League, está el contrato de Judas, hay varias, no me acuerdo.
Superman vs la Elite, no.
No, arranca desde ahí, de Justice League War, que vendría a ser el New 52, el Trono Atlantis, ahí son como 5 o 6 que cuando hablemos de la peli esta de Justice League Dark, se las contamos todas para que si no las vieron vayan viéndolas en orden para llegar bien a esa película. Así que nada, si la quieren ver, búsquenla.
Hablando que no lo vi, tiene un corto.
Tiene un corto, ¿no? Que yo tampoco lo vi. Es el de. Este era el de Phantom Strange.
Phantom Strange.
Sí.
Sí.
No lo vi. Debe estar por ahí en algún lado. No muy difícil de conseguir. Y en el. No sé cuál prometieron que iba a venir en la próxima película. Pero en todas las películas va a venir un corto de DC Showcase. Uh-huh. Así que
también lo vienen haciendo hace rato. Digamos,
Está bueno. Tiene una calidad.
Tiene una calidad gloriosa. De puta madre. Sí, algunos que son bastante sobresalientes. Hay un par que están realmente muy, muy buenos.
Sí, sobre todo la primera
tanda. El de Jonah X, me acuerdo que era. Sí. El del Espectro también era una cosa de loco.
El Espectro, bueno, el Superman Shazam contra Black Adam.
Sí, también.
El de Green Arrow está muy bueno. Todos están buenos. El de Catwoman.
Sí, hay realmente un laburo detrás de todo lo que es la animación.
Sí.
Que no solamente tiene que ver con la animación en sí, ¿no? Digo, hay un montón de gente escribiendo realmente guiones y guionizando historias que son por ahí un poquito más chicas, pero que tienen un tratamiento y un cuidado. Uh-huh. La verdad que destaca por eso. O sea, la verdad que es algo bueno. Para la gente que le gusta mucho la animación, yo que tengo el especial por los 85 años,
la cajota,
ojalá que en algún momento salga como una segunda cajota con todo lo que viene, todo lo que viene. O sea, porque la verdad que está bueno tenerlo, a mí por lo menos me gusta verlas.
No sé si querés decir algo más de
de Superman, Hijo Rojo, el cómic. Y es una historia que está buena. Sí. O sea, como fanático de Superman.
Rompe un poco,
bastante rupturista con respecto a algunas cosas, algunas cuestiones que tiene. Toma elementos que mezcla la política con un montón de cosas. Esta idea del Superman naciendo del otro lado de la valla, como quien diría. Sí. Pero nada, está bien, creo que es una novela gráfica que la lees y está buena. Yo no la destaco como lo mejor que leí de historias de Superman, porque para mí hay otras que son mucho 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 mejores para mí, pero que es una historia que está buena porque es distinta y porque es como un Elseworld que lo puedes tomar. Y la verdad que está bueno todo lo que pasa en el medio, algunas ideas que vos decías que realmente son buenas dentro de del guión, digo, como ideas, algunas charlas que hay entre Batman y Superman, algunas charlas que hay entre Wonder Woman y Superman, y todo el tratamiento político y todo el desenlace y el final, que me parece que es lo más interesante, toda esta idea de que Luthor está detrás de todo, es como, wow, es como un gran final. Uh-huh. Pero nada, está ahí, está para que los fanáticos, si no lo leíste, los pibes jóvenes, vayan y léanlo, porque
ahora quiero que está bueno. Que adapten Superman Cal.
Y estaría bueno.
Que es la de cae ahí en el medioevo.
Sí.
Y balas rasantes.
Sí.
Superman y Batman a la vez. Claro.
Eso
estaría muy bueno, ya que van a ser Elseworld. Nada. ¿Qué nos queda ahora el plato fuerte?
El plato fuerte es todo lo que es. Sí.
todo lo que se sabe de Batman, sí. Está invitado a hablar.
Sí, 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 está invitado.
Sí, no, hay sí. que cambiar el patán este, me parece.
Sí, sí, cambiarlo.
¿Lo puedo hacer en vivo?
Sí, sí, se puede, como que no.
¿Se escuchan algún sonido?
Se escucha medio raro. Tenemos un invitado acá que, bueno, vamos a estar, tenemos una reunión pactada, justo estaba Marce Mansi, ya recibido, estudiante de
periodista. Sí, recibido periodista y locutor.
La puta. La voz. No, es la voz. De los programas
sí, especiales de Joker. Es verdad, él nos puso la voz del especial de Joker que hicimos, que hicimos tres podcasts. Era la voz de Marce Mansi, la locución, y se nota, ¿no? La letra no es claramente. Pero bueno, nada, vos, Marce, DC, ¿te gusta?
Sí, me gusta.
¿Te gustan los cómics también?
Sí. No, los cómics no tanto, he visto más las películas.
Son más de ver películas.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero si vamos a ponerlo con la espada de la pared.
Che, bueno.
Marvel o DC. Yo creo que me va a decir Marvel.
Mira, desde el lado de los cómics no puedo opinar porque te dije
no, obvio.
Leer.
Obvio.
Pero.
Jugátela, no pasa nada. Estamos entre amigos.
Todavía no le envenenamos la gaseosa.
No, todavía no.
Mira, te voy a responder con otra cosa. Te voy a decir otra respuesta más bien. Mi superhéroe favorito es Batman.
Mirá, listo. Bien, no le preguntemos más, listo, ya está.
Listo, lo acabamos con eso.
Sí, lo acabamos con eso. Olvídate.
Está perfecto. Y bueno, hablando de Batman, déjame que hablen, que voy buscando.
Sí, 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 no.
Lo que pasó.
De lo último que. Por ejemplo, Joker la viste.
Sí,
Joker
sí,
la viste. Sí, ¿te gustó?
Me encantó.
Mirá.
Me encantó Joker.
Con Marce estamos en tratativas, porque bueno, estamos haciendo un plan de hacer algo juntos.
Para conquistar el mundo.
Para conquistar el mundo. No podemos decir nada, porque esa es una de las premisas que pusimos, de no decir nada hasta que no terminemos con lo que estamos haciendo. Pero bueno, nada, y ya nos estuvieron tirando algunos. Lucas Acosta había tirado como un. Quería que hablemos de algo también. Sí,
estaba obsesionado con la pelea de quién es más popular, si sí. Batman o el Joker.
Vamos a hacer como un mini, vamos a darle el gusto. Es una escucha.
Para mí, él tiene que esperar a que salga de Batman y comparar la taquilla de Batman con la de que tuvo Joker.
¿Vos decís?
No,
pero si es de nivel taquilla, yo creo que. No, igual no sé, porque de Joker sigue recordando.
Por eso. Creo que es como, tal vez lo gane.
Es como medio, ¿no? Medio jugado. Sí. Hoy en día, si vas a disputar la taquilla. Batman es Batman igual.
O sea, sí.
Batman es Batman. Una película de Batman lleva siempre gente. Muy rara vez. Creo que. No sé cuál sea. Esa también es buena, ver cuál la película menos taquillera de Batman hasta el momento. ¿Alguna de Schumacher?
No, Batman Robin. Batman Inicia no la rompió en taquilla.
No, es verdad. Pero
tuvo
también,
secuela.
No sé si vos te acordás, Batman y Robin, Batman Inicia, no fue una película que fue demasiado. ¿Te acordás que no hubo tanta?
Sí, no, era como Batman Inicia.
Fue como muy. Sí. Se filmó bastante escondida.
Sí, sí.
No hubo tanta promoción, no hubo esta locura, obviamente, no había tanta.
Ya con la segunda fue otra cosa.
Ya con la segunda sí, con la segunda hubo, pero digo, fue una película que pasó por bastante debajo del radar de lo que significa una película de Batman, con todo lo que estamos viendo con la película esta de Matt Reeves, hoy en día, con todo lo que las redes implican, vamos a meternos con eso, vamos a meternos a hablar de todo lo que estuvo pasando estas semanas.
Desde el último programa, lo que pasó, que nosotros creo que grabamos el 8 de febrero.
Sí,
el programa está etiquetado como que se subió el 9.
Claro, porque fue
que
para
ponele
el
que
estreno.
Sí, para el estreno de Birds of Prey.
Sí,
ponele que desde el 9 de febrero que nosotros grabamos no había pasado nada, pero el 13 de febrero eran las tipo 7 de la tarde y Matt Reeves subió este tweet que decía The Batman Camera Test. Y estoy como, ¿qué es esto?
Y rompió Twitter.
Sí, no tenemos sonido acá, pero no importa, pero
no.
Si lo buscan, la banda de sonido de Michael Giacchino la rompe.
Sí.
Tenemos este Batman que va saliendo desde las sombras con un tono rojo que muchos hablaban de Daredevil, pero no.
Bueno.
Y nada, aparece el pecho imponente con este logo extraño que todo el mundo especula que son. La culata del arma que mató a Marta y a Thomas Wayne.
La culata del arma Joe Chill.
En un primer momento se nota que la máscara está como casera, tiene unos
tiene unas costuras
acá en la frente, en el costado.
Algunas roturas, ¿no? Algunos parches que
sí, hecho. Es como hecho en casa.
Sí.
Tiene el pecho y los hombros muy del estilo del Batman Arkham Knight.
O
el Arkham City.
Origins.
Más o menos, pero no el Arkham Asylum. El Arkham Asylum era como un traje así de spandex. Pero es más armadura. Tiene la capa que después nos enteramos que es bastante larguita. Y tiene como una especie de cuellito ahí.
Sí, es verdad. Que hace acordar al Batman original, el Batman de...
Sí, sí, ¿no? Sí, sin llegar a ser un cuello tan zarpado como el de Gotham Luz de Gas, que era
un cuello victoriano, parecía Sherlock Holmes.
Sí, pero le da una impronta diferente. Yo creo que también ese cuellito es para ocultar que el que hizo el traje le habrá metido...
Sí, le metieron más movimiento al cuello.
Sí, más debe ser más débil la tela ahí, no sé qué, entonces para que no se note, le pusieron ese cuello y para que él pueda mover el cuello perfectamente, porque es un... Una constante en todos los Batman, el problema de que no pueden mover el cuello.
Sí.
Ya tenía una especie de articulación en el Batman de Dark Knight.
Es verdad.
Que hacen el chiste con eso, que dice, che, fíjate, haceme un traje que pueda girar el cuello.
Sí.
Y el de Batman vs Superman tenía algo ahí que se le veía como unas protuberancias que la verdad lo movía bastante. Pero por suerte ninguno volvió al Batman de Keaton, que no se podía mover.
Era como una mascarita antes del cuello, ¿te acordás?
Sí, sí.
Creo que en la última película o algo así.
En la primera era un traje similar ahí nomás a los Batman de Michael Keaton y eso.
Sí.
Pero ya en el Dark Knight ya era una cosa más armadura y el cuello venía como sectorizado.
Claro,
el casco.
Era como un casquito hasta la parte del cuello.
Sí, sí, después ya venía como una...
Spandex, una cosa.
Sí, sí, parecía como una columna vertebral hecha de goma, una cosa así. Sí. Ahí estaba como sectorizada. Nada, todo el mundo salió a opinar de este traje esa noche y reventó
Twitter. Sí, rompió Twitter. Era lo que se esperaba, las redes estaban... Era en todos lados, vos entrabas en Instagram y era solamente esto. Entrabas en Facebook y era solamente esto. Y en Twitter, en Twitter es como...
En todos lados, todas las cuentas de DC salió una...
Era lo que se esperaba, obviamente. Nosotros cuando lo pedíamos por ahí en una presentación más, ¿no? Él... con una pose un poco más de
pero no queríamos que sea una foto ni del set, como la que se vieron días después, ni tampoco que sea una foto así, tipo, fondo blanco y el parado.
No,
que sea algo que le dé un poco de impronta batimaníaca.
Estuvo bueno porque le da dinámica, porque también necesitas despegarte de lo que fue Ben Affleck, que va a ser muy difícil. Pero digo, también con respecto a lo que se vino filtrando últimamente y sobre todo la foto oficial, que es la que vamos a hablar ahora, que es la que estuvo, estas tres fotos, esta trilogía que eligió de fotos para presentar a Batman y al Batimóvil, que es como una tendencia que se viene dando desde del Batman de Ben Affleck, incluso para atrás, no sé si en alguno no lo habían, el de Christian Bale no lo habían presentado en algún momento con... Porque
no sé.
Barton me parece que sí. ¿Te acordás la famosa
era una...
de Barton con el Batimóvil?
No me acuerdo.
La de Keaton con el Batimóvil.
Me acuerdo fotos de él parado al lado de Joker de coso.
Claro.
Fotos que salían en revistas de tipo Cinemanía.
Pero presentar a Batman viene siendo como una tendencia de presentemos las dos cosas. Batman y lo que más representa de alguna forma al personaje. Porque cuando uno quiere conocer el traje, inmediatamente lo primero que piensas en el Batimóvil.
Sí, sí, sí. Primero, como fan de Batman o que te gusta Batman, ¿lo viste eso en vivo? ¿Lo viste el otro día, el video este?
Lo vi en su momento por el revuelo que hubo en Twitter. Viste que cada vez que se ve una pieza de un avance, explota esto. Todo. A mí me gustó mucho. También tuve la oportunidad de ver un poquitito del Batimóvil que mostraron, muy interesante. En cuanto al traje, a mí me gusta un poco más el Batman de Bale.
Sí.
Sobre todo por la máscara, porque a mí siempre me gustó el Batman que tenía la máscara un poco más marcada.
Sí.
Me gusta igual también el detalle del logo, eso es lo que estaban nombrando ustedes recién.
Sí.
Pero le tengo mucha fe a este Batman.
Sí.
No creo que estén tomando decisiones equivocadas, ni mucho menos. Así que estoy muy emocionado por ir al cine y ver.
No, y el matrimonio es una...
Sí, bueno, y esto fue el otro día, 4 de marzo también.
Claro, 4 de marzo, sí, hace nada.
En mediodía, Matt Reeves dijo, bueno, voy a tirar fotos un poco más producidas. Acá se ve, sí. Ya lo habíamos visto el batitraje en fotos de set, que está con la batimoto.
Con el doble.
Sí, que es el doble, pero se veía el traje de cuerpo entero, que se nota que es como una... especie de armadura hasta el ombligo, ponele, uh-huh. Y de ahí para abajo ya es un pantalón como de combate.
Sí, 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 es como...
En las fotos estas del set estaba sin capa, entonces todo el mundo estaba hablando de este Batman...
Onda año cero, ¿no?
Sí, año cero.
Un año cero.
Que es la viñeta esa que está en una moto tipo cross, que tiene una ballesta atrás, no sé qué, que no tiene capa. Pero indudablemente el traje tiene capa, solo que el doble no la usa. Y después se la agregarán con CGI.
Se la agregarán digital, sí.
Sí, más que nada para que flamee bien y no se enganche en la rueda y no sé qué. Pero acá lo vemos a Pattinson con el traje completo parado al Batimóvil, que es una bestialidad, es un...
Es un auto.
Un autazo, sí, un auto, pero un autazo.
¿Se sabe? ¿Ya se supo?
Y están especulando acá, lo tenemos a Batmaniano, que es experto en autos.
Sí.
Que primero... especuló que era una Chevy, hoy tiró otro auto que
muy
poco conocido, que ahora se me fue el nombre, pero es de ese estilo. Otros te tiran que es un Corvette, que es un Polara, pero no te da las ventanillas.
Obviamente hay una
nota que salió, creo que en Hollywood Reporter, donde habla de todos los autos, incluido de este, y no da una señal de qué auto puede ser. Se especula que puede ser un auto casero, o sea, un auto hecho por él, con pedazos de otros autos.
No, que sin duda, es un auto que ha tenido reformas, que tiene, se nota.
Si el auto tuviera una marca o estuviera basado en un auto, ya lo hubieran dicho, o lo vas a saber dentro de poco, porque eso es
obvio,
publicidad, obvio. Canje, lo que sea. Decir,
me llamó mucho la atención el motor, ¿no? El motor es como
un motor atrás que es una
pareciera una Ferrari, más o menos. Sí. Pero realmente es una locura lo que se ve.
Es una especie de auto de Destruction Derby con un poco de Mad Max,
es verdad.
Y sí, está bien, gente, es un poco de auto de Toretto.
Sí, sí, ponele, pero aparte, y sí, hoy en día que te muestran un auto para carrera y sí, lo primero que pensás, Rápido y Furioso.
Sí, sí, sí. Pero no tiene demasiado de Toretto, tiene bastante de Batimóvil.
Sí, sí, tiene bastante Batimóvil. Y me gusta mucho, bueno, Pedro también, le mando un saludo a Pedro, que se estaba como indignando bastante las cosas que escuchaba en redes, porque claro, la gente está acostumbrada al Batimóvil o de Burton, o al Batimóvil tanque que nos había planteado Christopher Nolan, pero digo, Batimóvil hubo un montón y hubo buenísimos.
Que salvo, o sea, el de Nolan, que estaba el realismo de por medio, entonces tenían que explicar dónde venía. El de Burton nunca te dijeron lo construí así. O sea, es un auto hecho en la Baticueva, no es que está basado en otra cosa. Y el de la Liga de la Justicia tampoco se parece a ningún auto.
Es verdad,
o sea, es algo que construyó él, chapa por chapa, cable por cable, lo que sea. Este parece que agarró un auto, le habrá borrado los números del chasis, lo que sea, y se lo modificó.
Le limó el motor
consiguió este supermotor, no sé qué. Se ve adentro. Ahora estoy viendo, parece que el... Acá, ¿ves acá?
Sí.
¿El volante es un murciélago o no?
Se me da la sensación.
No me parece a mí, ahí ves.
Sí, pareciera, boludo.
El ala, no sé, faltaría de este lado.
Ya de por sí, esto así visto parece un murciélago, si lo ves más o menos, ¿no?
Acá no se nota tanto, pero estos guardabarros son mucho más pronunciados. Si lo ves de... ¿Dónde está la foto del costado?
Es verdad.
Mirá. Ves que está mucho más...
Sí, mucho más elevado.
Sí,
mucho
le da... Le da un aire también un poco a un Lotus viejo, pero... Traído acá. Se nota, para mí es un auto hecho desde cero.
Los cuernitos que no lo dijimos, ahí se ven un poquito.
Sí, acá se ve, todos especulábamos si era cuerno largo o cuerno corto y no es ni una cosa ni la otra.
Pero es bastante largo.
Es bastante largo, no son súper largos,
no.
Pero tampoco es una orejita chiquita.
No.
Tiene acá en los antebrazos algo que especulamos que son las municiones del gancho, del batigancho.
Sí.
No sé si tiene acá... Porque hoy salió una foto, pero al final era un cosplay. que estaba sacada como en la oscuridad, y se notaba que tenía una pistola al costado. Uh-huh. Tal vez la tenga acá, pero se supone que la pistola esa de
sí. tirar el gancho.
Sí.
Sí, sí, sí.
Nada, por ahora...
El traje está bien, sí. O sea, digo, para todos los detractores, es un traje de Batman.
Sí.
¿Te gusta o no te guste?
Sí, 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 sí.
No es algo totalmente disparatado, no es una cosa alejada del personaje, como sí. diga, no, mirá, están tratando de venderte algo, es un traje de Batman, sí, tranquilamente, sí. En todo caso puede llegar a compartir conceptos de algún diseño, haber hecho una mezcolanza de un diseño sí. de otro, pero digo, son todos elementos que inmediatamente te hablan de Batman.
Sí. O sea, acá se ve el volante todo. Y es un volante redondo.
No, es un volante...
Pero normal. Si fuera un volante como el de Batman del 66, es difícil de doblar un volante así.
Pero si lo analizamos como se analiza en Twitter, ahí hay una alcantarilla y tranquilamente sí. pueden estar las tortugas ninja.
Sí.
Porque,
sí.
¿no?
Así detalles que quizás te perdiste sí, de la foto de Batman.
Así se analiza en Twitter, boludo.
Pero nada, un cochazo que mete miedo, seguramente ruja un
no,
montón.
No, ¿sabes lo que va? Es como que alguien me lo puso en el grupo. Esto en IMAX va a ser, pero...
Sí, un descontrol.
Un descontrol.
Según Man Mañano, creo que es un V10 sí. este motor, o sea, 10 cilindros. Uh-huh. No tiene problema para pagar la nafta Bruce Wayne. Igualmente, no sé, mirá si nos toca un Batman no millonario. Por ir perdió a los padres y por ir perdió su empresa. Como digo, me da esta sensación de que todo sí, está
todo
como...
medio pobretón, ¿no?
Medio hecho a mano, no sé
sí,
qué.
Muy casero todo.
Claro, digo, capaz que... Nada,
No, lo que sí seguro es que no hay un Lucius Fox.
No,
eso seguro.
No. Esto no todo hecho por él y Alfred, aparentemente.
Sí.
O nada, o es como también se especula, que todavía no hay palabra oficial, esto es Batman año 2. No es año 1, sí. no es un inicio.
No es año 0.
Pero tampoco es... El mismo traje, el mismo batimóvil que vas a ver en la segunda, en la tercera, porque el marketing es así,
no,
el merchandising es así.
Para mí vamos a...
Te tienen que vender el hot toy de este sí. Batman y en la 2 te van a tener sí. otro hot toy con el traje ni similar o capaz que similar a este,
sí.
pero con otra ¿cómo se llama? Otro material, otra sí. Otra forma, lo que sea, igual que el batimóvil. Este va a ser el batimóvil de ahora y después
va a haber
una cosa,
sí.
Acá parece que no tuviera vidrios laterales, lo cual es un poco suicida, pero tal vez después te lo metan unos vidrios rojos, así muy comiqueros.
Es muy probable.
Después te aparezca la batinave, nada, bueno, ya tenés la batimoto.
Sí.
Nada. Por ahora lo que va mostrando va dando bastante esperanza.
Sí, obviamente, que ya dan ganas de ver cuál es la visión de Matt Reeves con respecto a este Batman que tiene flechas en los brazos al final, no tiene flechas.
No, para mí son eso, son las municiones del gancho.
Sí. Es muy probable. Es muy probable porque se hablaba ahí que había como una especie de inspiración con los búhos, ¿te acuerdas?
Sí, tiene esta parte que le digo del sí. no se llama antebrazo, pero no importa.
Sí.
Es igual a Talon, que tiene tiene como unos dardos que usan la corte de los búhos. Así que no sé, vamos a ver. Ya las películas se venden así, el que no le gusta, qué sé yo. Tendrá que salir todas las redes sociales, pero hoy vas a ver el Batimóvil, dentro de un mes vas a ver al pingüino así luqueado y del otro
al Riddler.
A otro villano y después a Alfred y así, hasta que bueno, salga la película. Mientras no te cuenten demasiado de la película, nada. Verlo ahora, el Batimóvil así, o verlo en un juguete dentro de 4 o 5 meses, cuando esté la feria de no sé qué de juguetes, prefiero verlo así.
Y sí, no, obviamente, todos esperábamos una foto oficial, y bueno, nada, Matt Reeves salió un poco también, yo creo que también
se la juega un poco,
pero también por un pedido de Warner, que también le debe haber dicho, che, mirá, no, acá tenemos que tirar algo, porque ya se filtró bastante, ya más o menos el look la gente lo vio, así que nada, hagamos algo oficial. Y ya, pero pasa en todos los films, digo, o sea, en todas las películas, pasó con Wonder Woman, pasó con Shazam antes, pasó con Aquaman, pasa con todos, digo,
el traje
se había filtrado, ¿te acuerdas de Aquaman?
Sí, lo metieron hasta en el trailer como para decir, sí, va a tener el traje naranja, pantalón
verde. Sin duda. Así que nada, a esperar, todos tenemos como mucha curiosidad en saber cómo va a ser el gancho para meter a este Batman dentro del universo. Porque seguimos en esa especulación de ver qué es lo que va a pasar, cómo se va a involucrar a este Batman sacando del juego al Batman de Bencho. Así que nada, eso.
Estuvo hablando el Bencho estos días y dijo que no, que ya cerró la puerta a este Batman que la pasó mal con Justice League. Que espera mucho el Batman de Pattinson y nada, que lo apoya. Dijo tal vez cuando dijo sea
mucho,
viejo.
Dijo mucho de lo que nosotros venimos hablando. Sí, montón, sí, ¿eh? Sí. Exactamente sí. Lo mismo. Sí, sí. Por eso también sirve a veces ir a leer las fuentes confiables. Porque nosotros, lo que nosotros sabíamos, lo que nosotros siempre hablamos acá, eran los extractos de las notas que sacaba Entertainment Weekly o algún medio medianamente...
Sí, Varieté.
Conocido, digo, sí. De lo poco, porque viste que la de la vida privada se sabía, obviamente, lo que se filtraba por el periodismo, a veces, veces el periodismo amarillo, pero uno sabía, y uno, conociendo la problemática, el problema en sí que tiene Ben Affleck con las adicciones, sabíamos que venía por ese lado, sabíamos que había tenido problemas en los sets, sabíamos que la idea de salir... un poco del personaje, no era solamente una idea de él, y eso yo lo sigo remarcando. Obviamente que las decisiones obviamente las toma él, pero también hay decisiones del estudio, de no apostar a un tipo que vos sabés que viene con un problema como el que tenía él, y esto un poco de lo que él dijo, me parece que engloba todo eso que nosotros dijimos en su momento.
Él ya dio vuelta a la página, dijo que ama todavía a Batman vs Superman, pero Justice League fue una película que tuvo un problema tras otro y él no podía soportar lo mismo con The Batman, o sea, como que tenía mucha presión, no sé qué, dijo. Alguien me dijo que iba a terminar mucho más borracho de lo que estoy si hacía esta película, no sé qué, entonces largó todo. Y nada, pasó de página, tiene nueva pareja, aparentemente, que es Ana de Armas.
Mirá.
Que es la chica de...
La chica del momento, ¿no?
Sí, la Ana de Armas. La película está entre navajas y secretos.
Entre navajas y secretos.
Está en Amigos de Armas, casualmente. La película de Todd Phillips.
Sí, es verdad. Pero nada, digo, boludo, ¿no?
Sí. Y ella también.
Sí, no deja de serlo, obviamente. Ben Affleck tiene toda la facha.
Sigue siendo el Bencho.
Sigue siendo Ben Affleck, así que nada, está muy bien, está muy bien. Pero hubo otras filtraciones, ¿no? Saliendo de un poco de Batman.
De Gossip, pero que...
¿Queda algo?
No, sí, un usuario que no conocíamos.
Mirá.
Me mandó un mensaje hace un tiempo.
Sí.
Espera que lo encuentro. Me dijo, porque le gustó que la gente opine con audio en algunos capítulos, me dijo, cuando hables del traje de Batman, ¿puedo mandarte un audio y opinar? Y dije, sí, no hay problema. Así que lo tenemos acá, se llama Pablo Fonteñez, no tiene acento, así que no creo que sea Fonteñez, y nos mandó un audio, dos minutitos y algo, opinando el traje y el Batimóvil, le vamos a agradecer.
Hola gente de DC Oficialista, soy Pablo de Sobredosis de Fandom, y quería darles mi opinión sobre el nuevo traje de este Batman que nos trae Robert Pattinson. Me parece espectacular, realmente. Me gusta muchísimo el vistazo que nos dieron, que fue una toma del pecho y prácticamente toda la máscara sin mostrarnos mucho más. Lo que se vio ahí se vio espectacular. Una clara referencia a Arkham, a los videojuegos de Arkham, todas esas placas cubriendo los hombros, el pecho, se ve el símbolo de los primeros cómics, clara referencia de vuelta a los cómics, ese murciélago sin cabeza en el pecho, y se ve que también es un accesorio, muy similar a lo que usa el Robin de Titans, que se saca la R y la tira. Yo creo que también viene por ahí. Se habló mucho también de que hay una referencia a Detective Comics 1000, que es muy posible. Es muy posible, ¿por qué no? Después se filtraron un par de imágenes, se ve que no usa la calza convencional, que usa pantalones. Así que estoy muy conforme con una imagen de este Batman en los inicios. El Batimóvil también me gustó mucho. Algunos dicen que es muy parecido a lo que es Rápidos y Furiosos últimamente, pero estamos teniendo en cuenta que no hay un Fox acá que haga equipamiento, que esto está tuneado por él, seguramente con alguna ayuda de Alfred, vamos a ver. Y se asemeja muchísimo a lo que vimos en los inicios de Batman, o sea, No podemos mostrar un Batman en el 2000 si queremos contar una historia de la mafia. Quizás sí se pueda, pero yo creo que el director lo va a llevar mucho más atrás en el tiempo, a los 70s, a los 80s. Vamos a andar por esa época y creo que ese vehículo va muy bien. Así que nada, esa es mi opinión, les mando un abrazo, me encanta la opinión que tienen ustedes, lo que brindan a nosotros los oyentes, así que un abrazo grande y sigo escuchándolos.
Grande Pablito, un saludo. Sí, un saludo, un gusto conocerte, sí que increíblemente es como que tenemos las mentes conectadas, sí. O tal vez decimos la verdad, ¿no? Que no, que él exactamente dijo eso de que no... que no hay aparentemente un Lucio Fox, entonces sí. La tecnología está un poco más casera. Todavía no sabemos si es los 70, los 80, los 90.
Sí, no está este bien definido.
Este auto es un auto medio setentoso, sí, ochentoso. Tendría que tener un pasacassette y ir escuchando riff Batman mientras maneja. Pero no hay nada todavía que nos diga si esto es 2020. Porque la moto tampoco es una moto nueva. No se ve a Batman usando ningún dispositivo.
Está bastante atemporal todo por el momento.
Todavía no vimos a Batman que está sosteniendo una tablet o algo así. La única cosa, una camioneta que decía Gotham TV o algo así, decía en HD, pero muy en grande, como que ahora en HD, como que era, parece que fue una novedad. Sí, o sea, como que ahora no es una novedad.
Bueno, era algo en HD allá en los 80.
Por eso, 90, ya estaba, por eso, digo, que... como que está puesto como que, che, mirá que nosotros también metimos en HD, como que somos la vanguardia de la televisión. Es posible que sea
aparte
una
Gotham nunca es temporal. O sea, Gotham a lo largo del cómic nunca te lo muestran. Vos estás hoy en siglo XXI y, sin embargo, Gotham pareciera siempre estar entre los 80 y los 90.
Bueno, en Batman la serie animada está en los 50.
Sí, tranquilamente.
Están esos autos todos así, redondeados.
Tranquilamente. Y se siente bien, digo, ¿no? Porque Gotham es como... como algo muy distinto a todo. Porque Metrópolis sí, Metrópolis... muchas veces está mostrado como algo más futurista, obviamente es una metrópoli, claro, ¿no? La palabra misma lo dice. Y Gotham está ahí, en los suburbios, siempre la pobreza reinante, todo lo que tiene que ver con eso, así que me parece que está bueno. Pero en algún momento algo se va a filtrar, algo va a
incluso
salir.
En Batman del futuro, era como un reto futurismo, futurismo, pero, pero igual seguía estando todo...
Una onda más Blade Runner.
Blade todo también. Sucio. O sea,
podrá ser todo el futuro como quiera, pero era como suburbios del futuro, digo, todo mucha pobreza, mucha
delincuencia,
mucho marginal y esa cosa es como que todo sucio y todo le da como también un enfoque al noir, ¿no? Porque es precisamente esto, algo, un elemento que es no casual dentro del universo de Batman, esto de darle este estilo particular a lo detectivesco.
Es lo que nos prometió acá el director, una de las primeras cosas que dijo fue: yo quiero algo de detectivesco noir.
Y bueno, las tres fotos estas son eso.
Sí. Ahora mirá, no creo, pero mirá si dicen, la vamos a hacer en blanco y negro.
Ah, me vuelvo loco.
Vamos a hacer rated R.
Me vuelvo loco. No, rated R yo creo que sí, ¿eh? Sí. Yo hasta te...
Ahora con Joker capaz que se animan.
Yo te podría poner una fichita.
Porque hay una foto que se filtró que...
Muy
estamos
violenta.
En un 90% de que es verdadera porque... La bajaron de varios lados, la bajó Warner. Es el mismo sillón que mostró hace mucho Matt Reeves con la claqueta el día que empezaron a filmar. Y hay un cuerpo que está como... No sé si es la cabeza
embolsado,
vendada o
embolsado.
Es una bolsa tipo de...
Embolsado
de
como té. Si encintada, una cosa medio rara.
Creo que tiene un signo de pregunta. Esto, algo así. En sangre, algo así. Sí, un muerto con la cara embolsada... con la cara tapada, embolsada.
Y se hablaba de que
algo escrito en sangre.
Claro, y se hablaba de que
es el
sillón, pero es en la mansión Wayne.
Ah.
Y eso hablaría, si uno empieza a hilar muy fino, de que si el Joker está en ese sillón es porque descubrió la mansión Wayne, o descubrió la Baticueva, o algo así.
Sí, o tal vez sea...
Es un mensaje para Wayne seguro.
Sí, o la película es esta historia que se usa a veces de... Acusan a Bruce Wayne de asesinato de tal y
bueno, como
el mismo Batman.
Bruce Wayne culpable o.
Fugitivo. El mismo Batman tiene que encargarse de limpiar el nombre de Bruce Wayne.
Es verdad. Estaría buenísimo.
Justificaría que el tipo esté todo el tiempo vestido Batman y no pueda aparecer como Bruce Wayne.
Pero está, digo, ver un Batman más detectivesco también estaría bueno, porque lo que vimos está bien siempre con los gadgets y todos, como que Batman demuestra que es un tipo... Pero nunca se vio una película centrada en lo detectivesco que tiene este Batman. Esta cosa de buscar, de ser el mejor detective del mundo, sin duda.
¿Quién es el que hizo tal cosa?
Estaría buenísimo. Realmente estaría muy, muy, muy bueno. Pero bueno, no sé si hay algo más para decir.
Junio del año que viene, ¿no?
Se filtraron fotos ahí en el...
En un cementerio, él andando en moto y supuestamente Selina Kyle andando en moto.
Sí.
Hay una escena que se cae la moto, todavía no sabemos si... es para la película o se cayó el doble, porque cae parado. Nada.
No mucho más que eso, el rodaje
por
continúa.
Suerte no hay mucho. Sí, todo ahora, el tiempo. Ahora,
¿Se sabe cuándo termina? ¿Se cierra?
No.
Se debe terminar acá, en los estudios Warner, digo, ¿no?
Sí, debe tener de todo tipo de escenas al aire libre. Toquemos que están en Londres.
Que por favor no se pare la filmación. No, bueno, pero no. Mentira, con todo el quilombo.
Esta cosa de que están filmando una catedral o algún entierro o una boda, todavía no se sabe, no sé si será el funeral de los Wayne o será una boda con Selina, no sé.
Pero bueno,
por ahora viene. Poco se metieron dos que son gemelos en la vida real,
sí,
que se especula con que van a ser de estos. No me sale el nombre, ¿verdad? Tumblin y el otro.
Los gemelos.
Villanos. No sé quién más. Se agrega gente al cast, pero no son nombres rutilantes que si ya la mierda. Claro. Mira quién.
Claro. Bueno, nada, Robert Pattinson está bien.
Sí.
Por ahora, obviamente que
se
no va a ser.
Mantiene el perfil bajo.
Hay que empezar a despegarse de la figura de Ben Affleck, que también fue un estilo de Batman. Que estilos de Batman hay un montón en el cómic, así que nada. Me parece que va a ser otra la premisa. Esta no va a ser ese Batman más onda Dark Knight, sino un Batman más estilizado.
Sí, año 2.
Año 2, claro, un Batman más atlético, más no tanta contextura física, no tan armado, no un Batman tan entrenado. Un Batman un poco más joven, con los primeros inicios de lo que es ser vigilante en Gotham y nada.
Pero
las especulaciones de dónde va a girar la historia, si Halloween.
Sí. Nada. No sé si los villanos son todos mafiosos, así que...
Sí.
Pero lo que insistimos, es un pedido general, no sé si tuyo también, de que no sea todo un inicio de todo otra vez.
No, por favor, no. Y que le metan
los villanos estén.
Que le metan un poco de lo fantástico que tiene Batman.
Podés empezar la película, empezar la película de que él ya es Batman y en un año ya los metió a todos presos. Y bueno, si es que después al final de la película los largas a todos.
Se escapó todo.
Que sea una cosa más de que él persiguiendo mafiosos cuando los principales villanos ya están presos. Pero después se le pudre todo y se le escapan. Y en las próximas películas tenés que ir metiendo dos.
Sin duda.
Pero otra vez no quiero ver al Edward Nigma, que es bueno y está por enloquecer, al pingüino que es más o menos mafioso, pero todavía no es el pingüino, así que dame todo,
ya está, todo hecho, ya no, orígenes, salvo que sea un personaje que hasta ahora no
conoces. Sí, que no sea conocido, que si
pero lo metes
a Hashi, capaz que le tenés que explicar a la gente quién es. Puedes meter un Tommy Elliot para que en la otra película sea Hash, pero...
Y esas cosas las hacen.
Los principales son principales. Y si habrá Joker o no habrá Joker, no se sabe. El rumor de mierda que salió el otro día de que Johnny Depp está en la mira de Joker, yo no le creo nada, es mentira.
No.
Ah, porque ahora hay un audio de Amber Heard, entonces Johnny Depp es totalmente inocente.
Sí. ¿Para qué voy a entrar en la cuenta del que...
El otro rumor era que Willem Dafoe, que sería un golazo.
No, bueno, eso es un actor... De primer nivel, ¿no? Es un actor de primera.
Sería un golazo, sería un Joker bastante más viejo que Batman, que no estaría tan mal.
No está mal, ¿no? Se puede hacer.
Disimulado en las cicatrices y en la deformidad de la cara, no pasa nada.
No pasa nada, sin duda. Recordemos que Jack Nicholson era muy mayor.
Mucho mayor.
A Keaton, así que no pasa
ya
nada.
Ya tiene cara de Joker. William Dafoe, hay que hacerle mucho.
William Dafoe, creo que un poco de maquillaje,
nada.
Un maquillaje muy leve.
Y le pones un poco más así de marcas en la cara, como de que le dejó el ácido, el pelo verde.
Incluso lo podemos poner en varias cicatrices.
Flaco ya es.
Sí, no olvídate.
No hay que hacer nada.
Podría andar, pero bueno, nada. Es lo que se especula. Todo... todos tenemos que esperar a que se estrene la película para saber más detalle de lo... Por lo menos un tráiler, ¿no? El primer tráiler creo que va a ser bastante develador.
Y aparentemente ahora ya, cuando era la... La Comic Con de Brasil, la, la CXP, de... ¿en junio?
No, después de agosto es. Me parece que es después de agosto. Si te tengo entendido, no sé bien.
3 a 6 de diciembre de 2020.
Está. Sí.
Ahí sí. Mark Levy dijo que va a ir y va a mostrar todo,
ahí
pero...
Ahí estaremos.
En la Comic Con de San Diego si se hace.
Sí.
Lávense las manos por el coronavirus y no sé qué.
Sí.
Pero ahí algo van a mostrar. Seguro. Más anunciar algo, espero que alguna sorpresa buena y eso.
Sí.
Si no, ahora lo que nos queda es esperar a Wonder Woman en junio.
Hablemos del otro rumor, por el amor de Dios.
El de cosas.
Que es medio de mierda, pero no está mal, pero no está mal.
es un rumor de que viene de otro rumor, que el primer rumor es que Shazam 2, sí. Que llama, ¿no? Shazam 2 se va a filmar en simultáneo con Black Adam. Adam sí es una...
Sí.
Ficha puesta de que se empieza a filmar inminente. The Rock está emocionadísimo, es uno de sus sueños, aparte de ser Rey Escorpión, supongo.
Pasó una bocha desde que anunciaron esta película.
Sí,
una
sí, pero bocha. Ahora como que dijo, sí, ahora sí apareció la luz verde, la guita está, porque entre The Rock y la chica esta García, que es
Daniel García.
Sí, que es representante de Henry Cavill también, el hermano, no sé qué, la guita está. Se supone que Shazam 2 se va a filmar en simultáneo que Black Adam, que empezaría ahora, no sé, octubre.
No, yo me voy, ¿te imaginas una pelea ahí?
Shazam 2 la tienen que filmar no muy tarde porque los pibes ya, loco.
No, los pibes están enormes.
Crecieron todos.
Enormes.
Este, el que canta, este Asher Angel, ayer subí una foto y. Ya,
24 años.
4 años más y ya es. Él hace Billy de Shazam a la vez. Sí. O sea, no necesita crecer. Y nada, el rumor es ese de que en Shazam, no en Black Adam, sí, en Shazam 2 sí va a aparecer Henry Cavill como Superman.
Sí.
Pero qué sé yo, ya nos mintieron tanto. Mm. Ya le cortaron la cabeza a uno que no era Henry Cavill. Ojalá.
Ojalá que anuncien primero a Henry Cavill como Superman.
Y sí, bueno.
Porque la verdad que, loco, este año, Superman, un personaje que ya... Me parece que está tan maltratado, salvo en las películas animadas, que bueno.
Sí, bueno, y la super serie que se viene ahora del chiquito que va a ser padre de mellizos, y eso que le contamos la vez pasada.
Tyler Hoechlin.
No hay nada. JJ está magando, por ahora tiene contratos secretos con Warner, pero no le dijeron, che, hacete una de Superman, ahora como que está medio, medio golpeado. Con la Star Wars que se mandó.
Sí.
La gente está medio enojada y otros no tanto. Pero como que no quedó tan bien parado. Como que es sinónimo de calidad JJ. También ahí hubo Manopla. También hubo reshoots y no sé qué. Para que se hacen todos los boludos.
Un quilombo ahí de la puta madre.
Hay muchos actores que no están muy contentos qué.
Sin duda. Y también
pero una. A mí me dicen, Superman JJ, sí. Y hablando, pero manteneme el actor.
Y hablando de cruces de director y no sé qué, porque viste que en una película de un mago que tiene en la vereda enfrente se le bajó el director, hubo problemas, no sé qué.
Sí.
Cuando obviamente que se bajó porque el chabón, porque sabe que no iban a hacer la película que él quería hacer, la película termina siendo una comedia cuando él quería hacer una película de terror.
Al final te quiere.
No lo nombré. Sí. Así que nada, empezó también un rumor.
Scott Derrickson. ¿Cómo liar la justicia oscura?
Justice League Dark. O una película de Constantine. Porque se había filtrado. Este sí es un rumor de mierda neto. Que obviamente se sabe que Keanu Reeves está muy involucrado en Warner. En este momento está filmando una película más de Matrix.
Sí.
Le habrían llegado una propuesta para volver a ser Constantine dentro del universo de DC.
A mí no debe ser ni siquiera caro.
Para mí no es caro y yo recontrarrebancaría que vuelva a ser él Constantine, independientemente de si te gustó o no te gustó la película, la primera. Podés hacer algo totalmente distinto.
Le cortas el pelo y lo haces medio rubiecito.
Nada, o sea, yo pago para que Keanu Reeves haga lo que quiera dentro del universo de DC. Y John Constantine es un gran personaje. Sí. O sea, es un gran personaje.
Eso como intro de la Justice League Dark. Pero otro día habló del Toro.
Sí.
Dijo que tienen un guión de él y sí, que a él le encantaría hacerlo. Sí. Pero él quiere meterle monstruos a morir. Que lo claro, debería tener la Justin Lee Dark. Porque él ama a los monstruos y no sé qué, no sé cuánto. Pero, ¿sabes qué? Una.
Justin Lee Dark con un guión
de del Toro. Dirigida por él, todo. Que tarde lo que quiera, no pasa nada.
Bueno, Scott Derrickson es muy amigo de él. Así sí, que también. O sea, a mí Scott Derrickson para una película que sea oscura me re va. Sí. Me re va. O sea, y si le robamos el trapo, mejor todavía. Sí, sí. O sea, se disfruta el doble. Pero digo, nada, me parece que el plan no sería nada malo. Y con respecto a Henry Cavill, nada, qué sé yo. Ojalá, que lo anuncien. Lo venimos diciendo casi siempre. Nada, así como venimos diciendo que hagan la Justice, el corte Snyder. Para mí ya es hora de que vuelva Henry, de que se le dé un lugarcito, de que se lo reconozca como Superman y que pueda tener otro tipo de cierre, que no sea igual que el de Ben Affleck, porque la verdad que son personajes que
sí,
merecen por lo menos una película. Ya que Batman no vamos a tener nunca una película animada, una película más en solitario, digo, por lo menos una de Superman más necesitamos.
Sí, ya lo dijimos.
Si lo sea, tengo que ver compartiendo pantallas con Shazam, no me
molesta. Sí, no me molesta ahí.
Una película entre ellos
tres. Un rol medio secundario, de lo dijimos, de padre, el sí, padre de John Kent, y John Kent tratando de buscar su lugar como superhéroe, no sé qué.
Sería la gloria.
Sería un golazo, no sé.
Sería la gloria. Pero bueno, nada.
Que no sigan escuchando en secreto los de Warner y después saquen cosas.
Es verdad.
Que nosotros ya nombramos.
Nosotros nombramos varias cosas que después se cumplen, así que nada.
Vamos a hacer fuerza. Sí. Vamos a hacer fuerza por esto. No sé si quedó.
¿Vamos a hablar un poquito de esto?
Sí.
Ayer pasé por Meridiana. Sí. Recordemos, Meridiana mañana tiene un calendario bastante importante.
El Wonder Woman Day.
El Wonder Woman
Cuando
Day.
Cuando escuchen esto ya no van a llegar. Obviamente. Para que sepan.
Me parece que está bueno lo que viene haciendo Meridiana, darle un lugar al artista, digo, sí, esto sí, de celebrar un calendario con un montón de fechas importantes para el amante del cómic, digo, y meter un montón de gente que está involucrada hoy en día en de figuras nacionales,
sí,
digo,
sí,
de,
sí, está,
de darle un lugar ahí, que el fan pueda acercarse, sacarse
siempre
una foto.
Siempre Quique Alcatena ahí firme.
Sí, obviamente, Quique Alcatena un capo.
Siempre simpático, o sea, buena
la mejor onda, todo, la
te
mejor
firma
onda,
lo que quieras. Y cuando vas ahí, esto no es PNT, hay ofertas.
Sí, o sea, sí, sí, hay ofertas importantes. Nada, mañana se está celebrando el Wonder Woman Day. Va a haber un montón de artistas, no tengo ahora la lista de todos los que van a estar, pero son un montón. Luciano Vecchio va a estar, sí, que creo que es la figura quizá más destacable de todos los que van a estar presentes.
No creo.
Arranca a las 3:30 de la tarde y nada, me parece que está bueno, o sea, lo venimos diciendo hace rato, me parece que está bueno que las comiquerías sean el nexo entre el artista, sí, y el fan, porque es lo que se necesita, me parece que está bueno que le den el lugar que merece, digo, ya que mucho festival acá no le da ni pelota, sí, digamos, mucho festival que lleva el nombre incluso, no le da pelota al artista.
Acá encontré a ver un flyer que es Paula
Ventimiglia.
Sí, Paula Ventimiglia, sí, va a estar mañana, uh-huh, pero a ver si encuentro otro donde estaban todos.
Sí, había uno, creo que está en Instagram, a ver si lo encuentro. Pará.
Acá lo encontramos el flyer. Ya, al pedo decir el día y el horario,
porque no,
esto sale el lunes, pero nada, para que sepan para la próxima, uh-huh, Paula Andrade, Luciano Vecchio, Darío Brizuela, Aleta Vidal, Manuel Loza, Paula Ventimiglia, que la nombramos recién, Manuel Silva, que creo que es vecino de La Matanza.
Mirá.
Daniela Arias y Quique Alcatena, que dijimos que está siempre. Exacto. Nada, la exhibición de figuras y cómics, print de regalo, descuentos, promo, de todo, ¿verdad? Que
sí, sí, no, la verdad
se
que
portan.
Está bien, está vale destacar,
sí,
porque
sí,
no,
sí.
Uno obviamente que más allá de que elija por ahí el lugar donde quiera,
sí,
está bueno que le empiecen a dar un,
sí,
poco más de entidad, ¿no? A esta clase de celebración del día de,
sí,
no sé, Green Lantern.
Sí, el día de Flash, más allá del de Batman. Que
traer un artista, sí, alguien que se acerque, que la gente pueda ir, encontrar oferta, hacer como una especie de movida. Ya que lo que decías vos es un poco cierto, ¿no? La industria del cómic está siendo bastante vapuleada la industria del cómic, la industria sí. de un montón de cosas, digo, pero ya que no se le da tanta difusión y no es solamente, viste, presentar el cómic en el momento en que se lanza, sino también darle algo al fan para que pueda ir, acercarse, compartir una charla con un amigo, qué sé yo, ir a un poco de paseo.
Sí, te tomas un café ahí al lado en Habana.
Tal cual, viste.
O te cruzas enfrente a Parque Rivadavia.
Sin duda, ahí comprarte un cómic, una remera, lo que quieras comprarte. Sí. También está bueno y se celebra, que es un poco el espíritu de lo que pasa en la Crack Bamboo, que acá no se ve mucho, pero bueno, digo, si lo empiezan a hacer, si las demás comiquerías empezaran a imitar un poco más lo sí. que está haciendo Meridiana, y yo creo que se empezaría a mover como un circuito un poquito más más lindo, digo, más del que de esto de encuentro entre fanáticos del cómic, que no le vendría nada mal, digo, está bueno, eso se celebra y vale la pena remarcar.
Programa.
No, sí, no tenemos mucho más para decir, pero bueno, había muchas cosas para debatir. El tema de Batman, que la verdad que estamos todos viendo y dándole refresh. Antes que se presentara el Batimóvil, estábamos como locos esperando a ver cómo era.
Sí.
Se habían filtrado una foto de algo que no era un Batimóvil, que era una
un
vehículo para transportar la cámara, filmar.
Un auto sin techo, era una.
Pero
una
no,
coupé, yo, un nada. Descapotable.
Que se ponga las pilas a Matt Reeves y nos tire un poquito más de
data. Sí, cada tanto como para satisfacer a la,
lo perdimos acá más
en la lectura
que se quedó mejor. Leyendo sí. Redson
para el próximo programa sí. Prometo organizarme bien,
es verdad, no armamos la lista de las películas que dijimos que íbamos a hacer,
eso sí
tengo que hacerla
eso y tengo un sorteo para hacer hace años que es un cómic que donó desinteresadamente Lucas Acosta, este pibe que insiste en que hablemos quién es más popular, Joker o Batman. Es un cómic de Batman de Strange Apparition, que es un gran cómic.
Sí.
Y yo tengo uno ahí, Repe, de Joker, de la edición esta de La Nación, que está bastante buena, Joker de Azzarello y Bermejo.
Sí.
Así que voy a ver cómo lo armo y para el próximo programa... Solo para oyentes de este programa, vamos a sortear esos dos cómics.
Bien, muy bien. Está bueno, está bueno. A ver si 2020 empezamos a hacer algunos sorteos.
Esperemos que no sea alguien de Tailandia que haya que mandar
el
cómic por avión y no sé qué, porque va a salir un toque caro. Pero
bueno, yo estoy...
De alguna forma. Le mandamos el scan de última.
Estoy atrás de un proyecto, porque yo soy un tipo que tiene muchos proyectos. Estoy en proyecto con una persona que hace unas remeras increíbles. Sí. Así que estoy atrás de ese proyecto.
¿Remeras con mi cara? No.
No, remeras, hasta ahora está haciendo un estilo de remeras, pero estoy convenciendo a esta persona de que se expanda un poquito y que se meta un poquito al fan del cómic. Le estoy tirando idea, me dice, ¿y qué se podría vender? Negro García López.
Y sí, sí. Después hacer, espero que no caiga ninguna carta de documento.
No, pero qué sé yo, viste.
Sí, esos diseños que no se ven mucho, porque pone esa que tenés vos y esta que tengo yo. Sí. La tiene todo el mundo.
Sí, no, olvidate. La tiene todo el mundo. Regalía.
Pero algo que gaché, la verdad, la se va al carajo.
Una
página de algún álbum de Cromie y echar remera sería...
Hablando de eso, me llegó el álbum de Cromie.
Ah, ¿lo tenés?
Sí, lo tengo.
Debo la mitad de las figuritas pegar, pero lo tengo ahí.
En invierno. Eso es para invierno, café con leche.
Sí, tranquilo.
Invierno y agarrás y te sentás
ahí. Es jodido conseguir un buen pegamento en barra, porque la mayoría de todo es una cagada.
Es verdad, la boligoma.
Y te recomiendan que no uses boligoma ni nada líquido. Sí, sí.
¿En serio?
Sí, ¿no viste el video tutorial?
No, lo vi.
No,
te dicen. ¿Y qué te recomiendan?
Pegamento en barra. Uju o similar. Pues yo había comprado uno que era marca cualquiera y se despegaba con un soplido. Lo pegabas y ni se pegaba y lo dejabas un toque ahí sostenido. Se pegaba, pero todavía se salía solo.
Me vuelvo loco.
Y después compré otro, que no me acuerdo el nombre, que es azulcito y abajo color rojo.
No vi el tutorial.
Se pega bastante bien. Sí, te dicen, no uses ni boligoma ni plástico. No uses pegamento líquido.
Menos mal que no empecé. Pero bueno, nada.
Más allá de cuando nosotros éramos pibes no existía el pegamento en barra, pero bueno, así las pegábamos.
La réplica es una locura. Sí. La estuve viendo en detalle y la verdad que es una demencia realmente lo que hicieron.
Viene igual.
Exactamente.
La última página del partido, superclásico.
Todo.
Héroes contra villanos.
Todo lo que está bien del mundo viene con una cajita hermosa para que no se te arruine.
Viene con un. Especie de postal de cartón que simula ser un sobre de figuritas.
Es
está hermoso para encuadrar eso. Es eso era para que lo firme García López y hacerlo cuadrito. Nada.
Hermoso.
Una gloria.
Hermoso.
Ahora anunciaron el próximo, que es el de los lentes 3D.
Sí. Ah, mirá.
Sí, ese sí, lo sí, tuvimos sí, en nuestra mano y sí, lo trajeron a la
de verdad,
fiesta secreta de Deseo Oficial.
Estamos, ya vamos a tirar, vamos a hacer algo antes que se vaya el calor. No sí, decimos el verano, decimos sí, el calor directamente. Antes que se vaya
preparen
el calor.
Preparen la papota.
Sin duda. Pasé por Meridiana, que es donde me quedé, y compré el Batman que ríe de Scott Snyder. Yo lo empecé a leer recién.
De Omnipress.
Pero sí, la edición de Omnipress, muy interesante por ahora. A todos los que están leyendo Metal, calculo que obviamente ya tienen como un panorama mucho más amplio de lo de la historia, pero por lo menos las primeras páginas que alcancé a leer me pareció muy interesante la premisa y algunos conceptos que se vienen manejando con Batman y con el Joker, sobre todo, que me parecen muy interesantes. Fíjate la primera hoja, los artistas.
Dibuja Rizzo, eso está bien.
Eso sí, te iba a decir. Dibuja
me parece gran, que es este.
Dibuja el gran Rizzo, que tuvimos la suerte de, por lo menos yo tengo una foto, vos tenés.
Sí, sí, no, lo cruzás también, siempre.
Lo cruzamos. Eso fue en la. Cuando vino el viejo. ¿Te acordás que estaba al lado? Rizzo. Cuando vino el viejo Wolfman.
Sí, sí, no, y bueno, él es el alma mater de la sí, Crab and Boom.
Así
la
Crab
and Boom pasa claro, gracias a él, sí, y bueno, sí, mucha gente, pero sí, él es uno de los principales.
Es Rizzo. Sí. Así que nada, se celebra la doble, entonces, así que nada, yo lo voy a terminar para la próxima, les hago una pequeña reseña de qué me pareció, el Batman que ríe, pero la verdad que interesante la premisa, hay un par de cosas, obviamente que esto pertenece a la serie Black Level. ¿No?
No, me parece que no. No.
Pero
¿qué
bueno,
salió hace poco Black Label?
Y Harleen. Harleen es Black Label.
Harleen es Black Label.
Sí.
Esto de Strange Adventures, no.
¿Sabes que no sé? Ah, ¿se estuvo? ¿Leíste algo?
No, estoy esperando
buenas críticas. Que
alguna alma solidaria suba la traducción.
Sí, obviamente.
Sí. Le juro que lo voy a comprar el cómic cuando salga.
Sí, para que después Omnipress, no quede sí, fácil
o
hablar.
O SC España.
Nosotros
sí,
compramos.
SC que sobreviva. ¿No? Ese lo voy a comprar porque lo espero mucho. Pero nada, estoy desesperado por leer este primer número en castellano. Así que algún sí, traductor copado que no tenga falta de ortografía, por favor.
Nosotros compramos cómic, ¿no? Porque viste que después sí, te dicen...
Sí, que no compras,
bajan.
Sí.
No, yo sí, bajo lo que sé y que no voy sí, a comprar. Y sí, maestro.
No, y aparte no podés comprar... Me encantaría. Si fuera millonario tendría mis paredes repletas de cómic, pero no soy millonario. Entonces hay cosas que las puedes comprar y hay cosas que te las tenés que bajar.
Y no todo se edita.
Exactamente,
todo,
también.
No sí, todo se edita. Sí. Acá de Rebirth no llegó ni la mitad. Y
no,
ni
no,
la mitad.
Atrasado. Y...
Atrasadísimo.
Sí, y a veces en esos tomos que te mezclan un poco Superman, un poco Action Comics.
Sí. Raro. Me da mucha... Sí. Estuve a punto de empezar sí, a comprarlos, pero dije...
Y no somos grandes lectores en inglés, porque sí, no, si te pedís...
La verdad que no.
Grapa por grapa te llega, precio que puedas conseguir, pero en inglés no...
Estás por hablar de cuesta, eso, ¿no?
De
estudios de
sí, no, tremendo. También, si fuera millonario, tendría todas estas estatuas por mi casa.
Sí, no, es una
la casa de Del Toro sería un poroto. Del Toro
es otro, una locura realmente.
Sí.
La figura que está sacando Iron Studios.
La Golden Eagle Armor, que es esta armadura dorada de que va a usar Wonder Woman en la próxima película. Nada, que la destruye. Y también hoy mostraron un. Sí. También, creo, una figura de Iron Studios de. Del Batman de Dark Knight de Nolan.
Sí.
Una bestialidad, no se puede creer.
No, lo que es.
El nivel de detalle.
El nivel de detalle que se están manejando las figuras últimamente es sí, como para. Hay algunas figuras que realmente a mí hay una que le tengo unas ganas, que es la de Batman con los hijos
sí,
encima.
Sí.
No puedo más.
Impresionante. Hay cosas que decís.
No puedo más.
Y si tuviera la plata, las recontra tendría.
Pero bueno, no somos millonarios, no, pero. Damos
ya sé algún, lo que se puede.
Nos damos algún gustito cada tanto. Pero bueno, nada, nos estamos viendo. No, no decimos cuándo, porque la verdad que nunca se
cuando
sabe.
Pinte, sí.
Cuando pinte. E inmediatamente se viene alguna película animada.
O esa
algo,
en mayo.
La de
Justice League Dark Apocalypse War, sí.
Sí.
Que es mayo la continua. Mayo, sí. 5 en digital y 20 y algo en físico.
Listo,
en físico,
seis,
acá no llega jamás.
Sí,
sí, olvídate. que es la continuación directa de la película Justice League Dark
sí,
de hace un par de años.
Sí.
Que yo no sé si no la vi o no me la acuerdo, no sé qué. Pero me acuerdo que empieza como que atropellan gente, unos demonios, sí, no sé qué.
Creo que la vi yo.
Pero después me, la verdad no me acuerdo si la tendré que volver a ver.
Es verdad. Pero bueno, nada, estamos siempre tratando, manejando las noticias. Si sí. sale obviamente algún tanque, nos juntaremos. Si hay alguna sí, novedad, sí. por ejemplo una película de Superman.
Sí.
Si hay alguna novedad, de, no creo, porque es muy reciente. Flash, dudo mucho todavía.
Dicen que se empieza a filmar también en octubre, no sé qué, pero no nada. No, así, nada. Capaz que sea una novedad del caso o algo de eso, pero todavía no.
Puede llegar a ver
algo. No se ve nada.
Pero bueno, nada. Marce, gracias por estar de testigo de este podcast. Ahora vamos a
negociar. Yo me voy, sí. a por la duda que sí, no, haya no, piñas, algo. Igual no me pelearía con él, ¿eh?
No, yo tampoco. Marce mide como 2 metros. Pero nada,
gracias.
El otro día que nos tiraron buena onda, que estamos por hacer algo, no les podemos dar mucha data, pero nada.
Escuchen al final de la escalera.
Escuchen al final de la escalera, que estamos ahí con The Outsider, que ya termina, que estamos enloquecidos, que es una de las mejores series, por lo menos de este año, sin duda. Y como novedad, bueno, arranca la temporada de Al final de la escalera a partir de abril. Obviamente volvemos de nuevo al formato podcast. Pero con el mismo equipo y con la misma locura de siempre, así que nada.
Hermoso. Seguimos acá, no pasa nada. Hablando de cosas de terror, ¿lo viste este documental de 4 horas de, sí. de las películas ochentosas de terror?
Sí, la de las. Porque hay uno que. No, vi el
dura trailer 4 horas y media de el documental.
Que, no, yo el que vi el tráiler es de las películas malditas.
No, este es.
Ese me interesa mucho.
Tipo, es como un reconto. Está en Porcupine Time.
Ah,
tenés que buscar. Hay, creo, solo subtítulos en inglés, pero. Es hablado, pero no es, no es tan hablado. Sí, porque es como un reconto de tipo, ¿te acordás de esta película? Tipo, de Campamento Sangriento, no sé qué, pim. Y aparece Carpenter, aparece conocida. Qué sé yo, bueno, el actor que hacía de del doctor de Reanimator, ¿cómo se llama?
Bueno, el que se parece a Polino.
Bueno, aparecen grandes luminarias del cine. Sí. El cine de terror ochentoso, sí. nombran a Viernes 13, a Halloween, sí. y todo, es tremendo. Tremendo está, no me acuerdo el nombre ahora, pero es un documental larguísimo, de película de terror, lo buscan.
Lo tendré que ver para el arranque al final de la escalera, que vamos a estar tirando de qué vamos a hablar por lo menos el primer mes. Así que nos estamos juntando con las chicas ahí para arrancar con todo el año y nada, Expediente Sinergia que también, ahora el fin de semana que viene. No, en la semana se está grabando un episodio. Así que nada.
Algo que seguimos. Quieras promocionar acá.
Marce empezó a laburar en Radio Perfil. Está en primer nivel.
Acá. Bueno, no, aprovechando que están hablando de documentales de películas de terror y demás, hay una serie documental muy interesante que la sacó el canal AMC. No estoy recordando el presentador. Si buscan AMC, serie documental terror, lo van a encontrar. Y es muy interesante porque abarcaba, por ejemplo, por cada capítulo a los grandes monstruos, a los grandes miedos del cine.
Sí.
Por ejemplo, en un capítulo hablaba de vampiros, en otro hablaba de demonios, en otro hablaba de fantasmas.
Claro.
Con la opinión de grandes directores, de grandes protagonistas del cine, y es muy, muy interesante.
Mirá.
Ahí está.
History of Horror, sí, el Eli Roth.
Sí,
yo vi la primera temporada, que es una locura. Sí, está Nico Tero, está Rob Zombie, hay un montón de gente, Wes Craven, bueno, lo tocan, obviamente Wes Craven murió, pero digo, hay un montón de reportajes a gente muy grosa del cine, Carpenter,
Tarantino, Polanski, Brian Fuller.
Polanski no nos vengan a pegar a nosotros, tenemos
Stephen King. John Landis, otro que también está medio escondido.
El hijo de Stephen King. John Landis. Hay un montón. Realmente sí, está muy bueno.
Sí,
muy
pero bueno. Sí,
están por hacer una temporada nueva de ese, de este programa.
Si no lo vieron, recomendadísimo. Sí, a los que están escuchando.
Mal. Muy bueno. Sin duda. Pero bueno, nada. Seguimos con el podcast, seguimos con un montón de cosas, proyectos.
Viene en el 80, volverá.
Viene en el 80, volverá. Va a volver. Cualquier momento tenemos un invitado ahí.
Sí, lo estamos trayendo.
Estamos trayendo de a poco. Va bajando como, ¿no? Va por Cuba, después pasa.
Estamos esperando a ver si Donald Trump lo exilia. Lo destierra de ahí y se tiene que volver para acá.
Lo vi vacacionando en las playas muy lindas ahí.
Pero tranqui, no sé. Escuchen Sesión Pirata de los amigos de España.
Sí.
Hicieron un ranking de las 9 películas de Star Wars.
¿Es retro? ¿Sesión Pirata es un programa retro?
Mazo.
Hay que avisarle que le pida permiso. ¿No?
Al fundador.
Sí, al fundador de
la retrología en Argentina. Sí. No, muy bueno, 5 horas y pico ellos dos, más un especialista en Star Wars que trajeron un coleccionista.
Mierda.
Tremendo. Yo me lo escuché en 2 días porque justo estaba pintando una escalera y me lo, en 2 sesiones me, sí, me lo escuché.
En dos sesiones pirata,
un saludo a ellos. Nada.
No, sigan escuchando podcast, que hay un montón, que realmente hay gente que hace, que le pone onda, que hace cosas realmente muy interesantes, que el contenido es todo, o sea, todos los que nos escuchan a nosotros, que nos tiran buena onda en redes, les mandamos un saludo, que pongan un algo, que se, hay muchos que no dan la cara, que
no los conocemos,
que hay mucha gente que no es de acá, inclusive, hablamos en Meridiana, estamos en Argentina,
verdad.
Es solamente para Argentina, digo, pero hay un montón de gente que nos escucha de otros
países.
Gente
de España, de Ecuador, Colombia, México, Perú,
Paraguay, hay un montón de gente que nos escucha,
Chile,
que realmente los banca, y le mandamos un abrazo grande, que el podcast tiene esto de poder traspasar fronteras fácilmente, y nada, que la gente le guste lo que vos hacés, es la verdad que reconfortante, porque siempre te llegan buenas ondas y eso. Y
uno lo hace porque quiere y no buscando el rédito económico absoluto.
Sin duda. Ese es el principal error de muchos de los que arrancan, que el otro día hablamos con Marce, de mucha gente que arranca a hacer podcast, que se
al
cree
toque,
que...
Es como una cancha, tener una cancha de pádel.
Al mes te dice, no, lo voy a colgar porque tiene 30 escuchas. Y bueno, maestro, lo lamento. Así se empieza.
Ya puedo.
No podés. Aparte de estar fijándote cuánta gente...
30 mejor que nadie.
Mirá, aparte 30 que sean personas fieles que te escuchan.
Pero aparte, si hay 30 personas que le dieron play a tu podcast, sentite bien, qué sé yo. No sé, así sean 10, digo, ¿no? Pero hacé tu programa y metele el contenido que vos querés para esas 10. Después llega solo.
Esta cosa que hacemos acá, a veces tiene 1000 y a veces tiene 300. Es de... Depende el interés que tenga el oyente en ese programa en particular. Capaz que hablando ahora de Batman, las escuchas se van a tope, capaz no, qué sé yo, depende de la época. Si es vacaciones, capaz que sube más.
Es verdad.
Muchas variables que no me interesan.
Pero el podcast está bueno, sigue siendo una herramienta fiel. Mucha gente que creía que esto se acababa enseguida, y sin embargo, es todo lo contrario. De hecho, bueno, las radios están intentando robarnos a nosotros este lugar tan cómodo.
Sí,
y tan,
entrevistitas,
¿no?
O...
No, todos tienen podcast, boludo.
No, pero
todos.
Digo, la mayoría son o entrevistitas.
Claro.
O González Oro comentando las 3 noticias de la semana, no sé qué. Es como una editorial alargada. Una
cosa así. Terminan por ahí reduciendo el contenido que ellos hacen en radio en pequeñas cápsulas también. O sea, todo vale, digo.
Todo se transforma.
Pero es un formato muy muy requerido, que la gente, la verdad, que le está dando mucha bola, que te da la posibilidad esto de poder escucharlo cuando vos querés, bajarlo y reproducirlo las veces que quieras. Nada, es un formato muy noble, la verdad que nunca, pocas veces hablamos y le rendimos realmente el homenaje que merece, porque la verdad que hacer podcast puede hacerlo cualquiera, lo único que tenés que tener es gana y generar un contenido medianamente decente, ¿no? ¿no? Tampoco es hacer cualquier porquería, que también las hay, ¿no? Porque también las hay, pero nada.
Hay de todo.
Hay de todo. Aguante el podcast, no sé, yo no tengo nada más para
decir. No, nada. Sábado de calor, de... Se terminaron las vacaciones, los pibes volvieron a la escuela. Ya llegará el otoño para los que les gusta el invierno.
Y hoy sábado a la noche, algunos...
Hay pocas futbolísticos.
Sí, hay.
Que búsquenlos. Hay
¿Vos todo. Escuchaste alguno? Yo la verdad que nunca... Es un elemento que
no tengo. No escuché, pero vi el otro día a uno que llama Desde el Cilindro, creo. Que es, lógicamente habla de Racing. Y después ahí hubo uno en el Mundial.
Sí.
Yo escuché uno que, o sea, tiene que ver con fútbol, pero es más histórico, que es El Partido. Sí. Se lo hizo Andrés Burgos y... Ay, no me acuerdo el
otro Andrés nombre. Burgos es escritor.
Sí, escritor. Sí, lo hizo él. Es el libro que él escribió sobre el partido Argentina-Inglaterra del 86. Uh-huh. Y es un podcast muy interesante porque es un formato muy crónica.
Sí.
Después hay otro que se llama Partidos de Otro Planeta, que lo hizo un productor amigo, que son todos los partidos más importantes o emocionantes que jugó la selección argentina.
Mirá.
Esos son buenos porque hay muchos podcasts futbolísticos, digamos, que son muy largos y por ahí muy densos, y para empezar, esos para mí están geniales.
Aparte los que son como relato, ¿no?
Historias narradas,
¿Quién no quisiera un podcast, un podcast con un cuento de Fontana Rosa, en ese estilo? Yo creo que te lo escucho de pe a pa. Pero, ¿qué estabas haciendo en este momento en Radio Perfil?
Radio Perfil soy locutor y redactor, sí. Y en Radio Trend Topics soy voz institucional y hago algunas otras cositas ahí.
Sí, sí, estás a full.
Se vienen más podcasts, se sí. vienen proyectos interesantes en Radio Trend Topic. Yo también estoy haciendo...
¿Tenés tu podcast de Breaking Bad?
Sí, tenemos un podcast de Breaking Bad, La Mosca en el Laboratorio, @ La Mosca Podcast, nos encuentran y... Nada, sí. Ya estamos en la tercera temporada, así claro. Que no nos queda mucho.
¿Están hablando de Better Call Saul?
No, todavía no. Queremos terminar con Breaking Bad y después sí, hablar de Better Call Saul. Sí, sí,
está
sí.
Muy bueno. Better Call Saul, no sé si la está viendo.
No, pero sí, Breaking Bad me la vi toda. Creo que vi la primera temporada de Better Call Saul, pero me olvidé todo, tendría que volver a verla.
Una locura está en este momento.
Es otro nivel, o sea, sí, Vince Gilligan.
No, es una locura. Y están ahora en la season finale, así que
sí.
Está realmente con el a tope. Pero bueno, nada, cerremos este antro.
Sí, nada, hasta la próxima emisión de este super podcast llamado el podcast de Deseo Oficialista. Gracias, Marian, gracias
Marce
por venir.
Ustedes, chicos.
Gracias a todos por escuchar y comenten y todo eso si quieren. Chao.